con esa precaución de las placas de hielo que transmitimos también a los conductores de las carreteras, ¿no?
Ayer miles de madrileños se quedaron atrapados en la AP6 debido al temporal de nieve. El ministro del Interior ha convocado para esta tarde una reunión del Comité Estatal de Coordinación para analizar las actuaciones llevadas a cabo por parte de los organismos y empresas implicadas. Aquí en Onda Madrid, los portavoces de los grupos de la Asamblea acaban de pedir explicaciones del caos y la ratonera a la que se convirtió la autopista de peaje. Lorena Ruiz Huertas, de Podemos, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, Pilar Sánchez Acera, del PSOE, y Enrique Osorio, del PP.
No se puede dejar siempre en manos de la sociedad civil el tener que ir a socorrer, a llevar agua, alimentos, mantas, que los ayuntamientos tengan que abrir polideportivos para que la gente salga.
Sobre todo una falta de coordinación entre al menos tres administraciones, la de la Comunidad de Madrid, la de Castilla-León y la del Gobierno de España, que casualmente coinciden que las tres están bajo el gobiernos del Partido Popular, ¿no?
¿Qué es lo que ha pasado para que nos pille esta situación? De improviso, ¿no?
Pues ha habido la mala suerte de que se ha concentrado en ese punto una nevada muy importante, no esperada en esa magnitud, y que se ha coincidido el retorno de muchas personas que estaban fuera por las fiestas de Navidad, ¿no?
El temporal de lluvia y nieve ha dejado aquí en Madrid el túnel de la República Argentina cortado al tráfico debido a unos trabajos de reparación por parte de los técnicos después de las filtraciones de agua en las últimas horas. También permanece cortado al tráfico el túnel de Pío XII desde la M30, sentido Monforte de Lemos y Siniesio Delgado. Y en materia de movilidad, la Gran Vía reabre hoy al tráfico privado de coches después de las restricciones navideñas, pero no durante mucho tiempo. De momento mantiene las vallas y las protecciones de forma que los conductores solo tienen dos carriles por sentido, aunque el ayuntamiento tiene previsto que las obras para el cierre definitivo comiencen en febrero. Ángeles Martín.
La estructura que presenta actualmente la calle, con vallas de hormigón que delimitan los nuevos carriles peatonales restados a la calzada durante la Navidad, se mantendrán para facilitar el inicio de las obras. Por cierto, Urbanismo prevé cerrar la adjudicación de estos trabajos de la Gran Vía esta semana. Desde el ayuntamiento aseguran que esta importante arteria principal de la capital podría ir perdiendo un carril a medida que avancen los trabajos. Y esta mañana aquí, en esta arteria principal, los madrileños que han paseado y cruzado estas calles opinan de distinta forma.
Creo que si queremos acabar con la contaminación tenemos que poner medios, y entre ellos uno sería disminuir la circulación.
No, que me parece muy bien que corten el tráfico y que los coches, la gente utilice el transporte público, pero no esperando 15 minutos como llevo yo.
No me parece bien, me parece bastante mal, porque trabajamos muchas personas en el centro y lo único que me parece que van a hacer es sacarnos dinero.
Unas obras para las que se han reservado 9 millones de euros de presupuesto. Esta gran arteria madrileña va a estrenar su nueva configuración en la primavera de 2019.
Onda Madrid, el tráfico.
Comprobamos cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Tráfico del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Aunque mejora la circulación en términos generales en el interior de la ciudad, pero hoy las complicaciones se localizan por dos motivos concretos. El corte de los túneles de la Plaza de la República Argentina, en sentido Francisco Silvela, y el de Pío XII desde la Avenida de Burgos, desde la zona próxima al M30, en sentido Barrio del Pilar, en sentido Siniesio Delgado, Monforte de Lemos. Por lo tanto, en esas zonas todavía quedan muchos problemas, en concreto las retenciones de la zona de las Rondas alcanzan el área de Cuatro Caminos, en ese sentido República Argentina, y las retenciones de la M30 también se localizan desde la zona cercana a Méndez Álvaro, en sentido norte. Por lo tanto, dos zonas a evitar en la medida de lo posible.
Situación del tráfico en las carreteras de GT, María Forner, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues ahora mismo las cosas están bastante calmadas en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Únicamente continuamos encontrando tráfico lento en el acceso a la capital, en la A5 al paso por Móstoles, y también en la M40 van a encontrar tráfico intenso entre Vallecas y Coslada en sentido a la carretera de Barcelona. En el resto de la red viaria, incluida la zona de la Sierra, se circula ahora mismo con normalidad. Eso sí, ya saben, tengan mucha precaución porque todavía pueden encontrar nieve en la calzada en todos estos puntos de la Sierra.
Las noticias regresan en 54 minutos. Se quedan ahora con Alipio Begoña y todo el equipo de Buenos Días Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 16 minutos de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, y en este programa, Buenos Días Madrid, en el que les venimos contando todo aquello que forma parte de la actualidad. Hoy, como no puede ser de otra manera, con un enfoque muy orientado hacia, bueno, pues lo que ha ocurrido en las últimas horas, porque muchos madrileños se han visto afectados, muchos de ellos atrapados en sus vehículos, tratando de regresar a Madrid desde el Día de Reyes, el sábado día 6, y bueno, pues algunos han pasado 14, 15, 20 horas para llegar a sus domicilios, y bueno, como consecuencia de las nevadas y como consecuencia también de la situación que se produjo en las carreteras, especialmente en la AP6, en esa carretera de peaje, por la que los ciudadanos piden responsabilidades, los partidos políticos también, y aquí les venimos contando cuál es bueno, la opinión de todas aquellas personas y aquellas instituciones que tienen que ver con este asunto. Nos comentaba hace un instante Aurelio Soto, que el portavoz de la Unidad Militar de Emergencias, que quería agradecer de manera muy especial el recibimiento que han tenido por parte de los ciudadanos, que después de pasar pues horas y horas atrapados en sus vehículos, cuando llegaban los efectivos de la UME para tratar de liberarlos, no tenían más que palabras de agradecimiento, de apoyo a la labor que estaban haciendo. Y bueno, pues Aurelio Soto lo ha querido manifestar y nos decía justo hace un instante que le gustaría volver a repetir ese mensaje, porque ellos se sienten especialmente agradecidos por el trato que han recibido de todos y cada uno de los ciudadanos que rescataron. Recordamos, entre 3.000 y 3.500 vehículos atrapados en la nieve en un tramo de muy pocos kilómetros entre Segovia y Madrid en la AP6. Dicho esto, vamos a continuar ahora también para conocer los testimonios de algunas de las personas, algunos de ustedes que se vieron afectados y que hemos trasladado como pregunta para que nos cuenten cuál es su situación, y lo vamos a hacer de inmediato. Pero ahora, a las 18 minutos de la mañana, tenemos que saber que atender también otros flancos, y uno de ellos es el deportivo, que ha estado muy intenso también en estos días de Reyes y posteriores y previos, porque la verdad es que el fútbol no para y continúa, no solamente la Liga sino también la Copa en esta semana en la que nos encontramos, y van a tener toda la información en el partido de la una con nuestro compañero José María del Toro, que ya está con nosotros para darnos un avance. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Alipio, Begoña, incluso Antonio, que está por aquí también ya, ¿no?
Ahora hablamos con Antonio.
Bueno, sabes que el problema del fin de semana ha sido la A6 y la AP6, sí. Pues el problema del Madrid es la A16, ¿sabes? Ah. Sí, está a 16 puntos del Barcelona, que es una cosa inaudita, sorprendente, cuando estamos con 17 jornadas disputadas solo del campeonato por parte del Real Madrid. 48 puntos tiene el Barcelona, 32 tiene el Real Madrid, que es una cosa como dimitir de la Liga cuando queda más de medio campeonato por delante. Tiene un partido menos, es verdad, el que tiene aplazado frente al Leganés. Ayer empate a 2 frente al Celta, en Balaídos. Un partido en el que empezó perdiendo, dio la vuelta al encuentro prácticamente en 2 minutos con 2 goles de Gareth Bale, que eso sí es la única gran noticia del día para el Real Madrid, parece volver en buen momento, pero después en la segunda parte el Real Madrid desapareció prácticamente del campo, apenas tuvo oportunidades, se vio dominado, vio cómo llegó el empate a 2, Keylor Navas para un penalti, incluso pudo ser peor el resultado. Y lo que ocurre es que el Real Madrid se ve con más de medio campeonato por delante, 4 meses y una semana por delante de campeonato, acaba el 20 de mayo, y prácticamente no tiene opciones de poder disputar el campeonato de Liga, del que es el vigente campeón. Es más, a esta hora de la tarde lo más importante es tentarse la ropa y que la cuarta plaza no se te vaya, porque el Sevilla está solamente 3 puntos por detrás. Zidane esta vez sí estaba preocupado. Este es un pequeño resumen de lo que dijo al final del partido.
Hacemos muchos errores. Y la segunda parte es esto, bueno, muchas pérdidas de balón, que no suele ser para nosotros un problema, y bueno, y hoy ha sido. Lo tengo que detectar yo el problema, porque soy el responsable de eso, y jugamos a veces 90 minutos muy buenos, pero es verdad que últimamente no lo estamos haciendo con regularidad.
Insistió al final del partido Zidane en que de momento no quiere ningún refuerzo para el equipo, ni un portero. Lo de Kepa Arrizabalaga de momento se enfría, obviamente, porque el entrenador dice no querer un portero en el mercado invernal. Veremos si el final viene en el mes de junio o no. Y tampoco quiere un delantero, algo que parece que el Real Madrid necesita, un Real Madrid que solo lleva 32 goles a favor en la Liga, una cifra muy baja para lo habitual en un equipo tan grande como el blanco. Analizaremos extensamente en el partido de la una todo lo que le ocurre al Real Madrid, las manifestaciones de los protagonistas. El Atlético de Madrid jugó el sábado, lo hizo frente al Getafe, ganó por 2-0. Lo más importante sobre el partido fue el debut de Diego Costa ante su parroquia. Jugó un buen partido Costa, marcó un gol Costa, pero en la celebración del gol se fue a la grada, se dejó abrazar por aficionados, consecuencias, segunda amarilla, y ahora tiene un partido de sanción, no podrá jugar el próximo fin de semana. La verdad es que uno nos explica cómo Costa no conoce el reglamento y sabe que eso es así. Podemos comprenderlo por el hecho de que llevaba mucho tiempo esperando el momento del debut y en un momento de euforia se olvidó del reglamento y todo lo demás y se fue a la grada a celebrarlo, pero es una baja muy sensible para el partido del próximo fin de semana y el Atlético al fin y al cabo se está jugando la Liga porque el Atlético está a 9 puntos del Barcelona y sí tiene posibilidades reales de poder disputarle el campeonato al equipo azulgrana. Mañana hay Copa, por cierto, el Atlético juega mañana, pero es un mero trámite. Se enfrenta al Lleida, pero claro, le hizo 4 goles hace una semana y por tanto el partido es, de trámite. Lo más significativo de ese partido seguramente será que Vitolo va a ser titular y los aficionados del Atlético que acudan al Metropolitano podrán verle probablemente los 90 minutos de partido. El Leganés sí que está en buen momento, 24 puntos con un partido menos en la tabla clasificatoria. Ganó ayer por 1-0 a la Real Sociedad con un gol de Gabriel Pires, el brasileño, gol anotado en la segunda parte. Un Leganés que además esta semana tiene la posibilidad de meterse por primera vez en su historia en los cuartos de final de la competición porque el miércoles juega el partido de vuelta de los octavos frente al Villarreal en el Estadio de la Cerámica. Garitano. ¿Qué es Garitano? El entrenador del Leganés y un tío que tiene los pies en el suelo, tenga 65 puntos. Esto dijo después del partido.
Por lo menos con estos 24 puntos, pues mejor que tener bastante menos, pero hay que no olvidarse de quién eres y saber cuál es el objetivo y que la dificultad va a ser grande. Entonces, pues bueno, nos centraremos en el siguiente partido como lo que hemos hecho porque nos da resultado, creemos en lo que hacemos y ya está.
Hablaremos, lógicamente, con extensión del partido del Atlético y del Getafe, del Leganés, que además hoy da rueda de prensa Garitano porque ya juega el miércoles, como decía, frente al Villarreal. Y en segunda división, el Rayo perdió en casa. Muchas jornadas después, se vio sorprendido por el Nástic de Tarragona, derrota por 2-3, colgón en el minuto 94. Derrota para el equipo de Michel. El Alcorcón empató a 1 en el campo del Reus. Esta vez el que se vio sorprendido fue el Alcorcón. Jugaba con uno menos desde el minuto 87 por la expulsión de Rasti y en el 92 marcó Olmo el tanto del empate que les privó de la victoria. Y en baloncesto, una gran noticia, el Fuenlabrada, que es un equipo modesto al fin y al cabo, se ha metido en la Copa. Es que está tercero en la Liga regular, 11 victorias ha logrado. Ayer ganó por 88-86 a Lucan Murcia con una canasta de Popovic en el último segundo de partido que les dio la victoria. Se mete en la Copa por quinta vez en su historia, la Copa que se disputa a mediados del mes de febrero en Gran Canaria y en la que ya está clasificado también el Real Madrid. Momento de euforia máxima en el Fernando Martín de Fuenlabrada. Popovic, ayer en Madrid al tanto, hablaba de esa canasta ganadora.
Sí, un canastón muy duro, pero muy contento por conseguir entrando en la Copa. Lo tocaba tirar a mí, algunas veces lo tira Paco, algunas veces Oliri y Sekulic, pero hoy tocaba a mí y por suerte él ha entrado y bueno, estamos en la Copa.
El Real Madrid cumplió con lo que se preveía, ganó en la pista del Juventud por 66-84. Buen partido de Doncic, que jugó apenas 12 minutos, aunque el mejor fue el canterano Santi Justa, que hizo 18 puntos en el partido. Y Estudiantes perdió después de 2 prórrogas, 102-97, en la pista del Tecniconta Zaragoza. Así que de todo esto y demás cosas hablaremos en el partido de la una, especialmente, como es obvio, del momento del Real Madrid y también con la rueda de prensa de Simeone, porque mañana juega ese partido frente al Lleida. Os esperamos luego en el partido de la una.
Pues nada, siempre, ya lo
ahí estaremos.
Antonio no ha dicho nada, eso no es que no.
Está otras cosas.
Antonio está en las nubes.
Carlos, ¿dónde tiene que estar? A ver.
Gracias, José María. Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Onda Madrid.
Nosotras sabemos que la palabra mágica no es abracadabra, es rebajas, porque convierte un más adelante en un ahora mismo.
Llegan las rebajas de Gran Plaza 2 Majadahonda con las mejores propuestas en moda y complementos con hasta un 70% de descuento, porque tú te las mereces. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes, de 12 a 2 de la madrugada, con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid, cumplimos tus sueños.
La Copa en Onda Madrid. El martes, a partir de las 7 de la tarde, empezamos a resolver los octavos de final de la Copa del Rey con la retransmisión del partido Atlético de Madrid-Lleida. Y el miércoles, también desde las 7, turno para los otros dos madrileños con los encuentros Villarreal-Leganés y Real Madrid-Numancia. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Diez y 18 minutos de la mañana y todos mirando, pues eso, al cielo, aunque lo gordo ha sido este fin de semana, Antonio, la previsión sigue preocupándonos, aquí en Madrid especialmente.
Bueno, hoy la preocupación es por el hielo, todo lo que claro. Es agua de nieve, agua de lluvia, porque es que desde el viernes no vemos el sol. O sea, se cerró y llegaron ese frente frío, esa erupción, en principio en forma de lluvia y después de nieve. Por cierto, Begoña estaba el viernes y aquí dijimos que en la madrugada, noche del sábado, madrugada del domingo, la situación podría complicarse. Y así fue. Es decir, que previsiones las teníamos. Lo difícil a veces es focalizar un punto donde caiga esa nevada, pero bueno, para eso están las instituciones, para poner los medios necesarios. Desde el punto de vista meteorológico se han cumplido las previsiones y después de la tempestad viene la calma. Hoy tenemos un día muy tranquilo de transición, porque mañana llega otro frente por la tarde-noche, y los frentes de tarde-noche en invierno, heladas y nevadas en cotas relativamente bajas. Pero vamos por partes. Hoy vamos a tener un día predominando el ambiente soleado, algunas nubes se dejarán ver. Ojo a esas placas de hielo, que sobre todo en las zonas más altas donde ha nevado, esa nieve se está convirtiendo en hielo, porque tenemos registros, por ejemplo, de esta pasada madrugada, 7 bajo cero en Navacerrada, en el puerto de Navacerrada, pero es que en el valle del Lozoya, en Buitrago del Lozoya, han tenido la misma temperatura, 5 negativos en Somosierra, y aunque las temperaturas no han sido tan bajas como hemos tenido registros a finales del año pasado, sobre todo en el mes de noviembre, hoy las mínimas en Madrid capital han estado entre el grado negativo y el grado positivo. Pero se ha dado una circunstancia con esas temperaturas, congela rápidamente. Como en el llano y en zonas del sur, y a mí me ha pasado, lo he vivido en primera persona esta mañana cuando iba a sacar el coche. Soy precavido y he puesto un cartón para que no se me congelara el parabrisas, que es una solución cómoda, igual que echar un chorrito de alcohol para disolver el hielo. Pero el hielo había penetrado después de la lluvia de este fin de semana, y ese agua había penetrado en lo que es la goma de apertura de la puerta. Oye, y he tenido serias dificultades
para abrir la puerta porque estaba completamente congelado y solo teníamos 0 grados de temperatura. Claro. Y esta situación, ojo, que mañana se puede volver a repetir porque vamos a tener cielos rasos durante esta madrugada y ojo a las heladas que van a ser más intensas, si cabe, que las de la pasada madrugada. Cielos rasos, por tanto, situación de anticiclón para la jornada de hoy y mañana por la tarde irá llegando un frente. Un frente que viene con frío, con bajada de temperaturas y bajada de la cota de nieve. Tarde, noche y madrugada, que son las peores horas en el mes de enero, en pleno invierno. Así pues, mañana por la tarde tendremos que sacar el paraguas, pero ojo que por la noche la cota de nieve se va a situar en el entorno de los 800 metros, todos los pueblos situados cerca de los 800 metros, porque en la última nevada ha bajado hasta los 700, es decir, ha nevado en zonas del sureste, en la comarca de Las Vegas, sí. Chinchón, Colmenar de Oreja, también en Valdelaguna, en Campo Real, es decir, ajá, en zonas donde habitualmente es no, complicado nieve. Que nieve, ha nevado, porque ahí están situados en la cota de 700 metros. El frente que llega mañana, la cota bajará a los 800 y subirá a los 1.200 metros conforme vaya discurriendo el frente. Por tanto, la situación, otra vez, puede ser complicada. Veremos, tendremos que valorar la intensidad de esas nevadas, que desde luego a zonas de sierra volverá a nevar sobre lo nevado. Y esta madrugada volverá a congelar sobre lo congelado. Así que yo creo que con eso
vamos a estar bajo cero en Madrid, entonces.
Sí. Esta noche, incluso con temperaturas más bajas, porque las previsiones indicaban 3, 4 bajo cero, que no se han producido, se han quedado en torno al grado negativo, pero para la próxima madrugada la helada sí que va a ser mucho más intensa por esos cielos abiertos, cielos rasos que vamos a tener.
Había una recomendación, yo no sé si sigue vigente eso de abrir un poquito cuando se va a estar, bueno, pues a esas temperaturas.
Un hilillo de agua, ¿no?
Un hilillo de agua para que no se congelen las tuberías.
Especialmente en los pueblos de la sierra, claro, donde las heladas allí son importantes. Y en el resto, pues tomar las precauciones si dejan el coche a la intemperie, pues poner un cartón o ir provistos a primera para evitar el rascar, porque el hielo con esas temperaturas es complicado, ¿eh? Uno tiene que rascar mucho.
Eso antes de ponerse en marcha y luego también mucha precaución conduciendo porque las placas de hielo, si me apuras, es más complicado circular sobre hielo que sobre nieve.
Hoy, como teníamos los restos de las lluvias del fin de semana, aquí, sin ir más lejos, en el parking de Telemadrid había charcos. Bueno, pues esos charcos a las 5:00 de la mañana eran placas de hielo, porque yo he resbalado ligeramente. Entonces, bueno, quedarán algunos charcos. Es cierto que hoy el sol va a secar bastante, pero cuidado que es el enemigo invisible, porque aunque no percibamos un charco, simplemente el relente de la noche congelado, el rocío de la noche congelado, con las bajas temperaturas puede provocar pues algunos patinazos.
Oye, Antonio, ¿se sabe cuánta nieve ha caído en estas últimas horas?
Bueno, las previsiones indicaban unos 30 centímetros para el fin de semana, se han superado, Hemos llegado a zonas, sobre todo a pueblos del norte de la comunidad, medio metro de nieve también en los puertos de montaña. Y, por cierto, tengo que dar una noticia de última hora, que ningún puerto de la Comunidad de Madrid, puerto de montaña de la Comunidad de Madrid, es necesario las cadenas, en ninguno, y que sí hay que extremar la precaución por placas de hielo en Canencia, La Morcuera y Navafría. Así que hay que extremar no solo en esos puertos, sino durante la próxima noche en cualquier punto de la Comunidad de Madrid, porque las heladas van a ser muy intensas.
Estupendo. Pues oye, Antonio, seguiremos muy pendientes de las informaciones que vosotros, los hombres del tiempo, el equipo de la Meteo de Telemadrid, nos pueda seguir comentando y a ver cómo transcurren estas horas. Muchísimas gracias.
Pues hasta mañana, pues.
Mañana más. Gracias.
Y esta mañana ya saben que nuestra compañera Gloria Talavera está en la móvil prácticamente toda la mañana llegando a puntos de interés. Nos vamos a ir a la estación de Chamartín. Gloria, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo está la cosa ahora mismo en Chamartín?
Nos encontramos a esta hora con muchos viajeros que han pasado las Navidades aquí en Madrid y que están intentando regresar a casa. Los que más dificultades están teniendo, los que viajan hacia el norte, como Olaya, que tiene su casa en Salamanca, esta mañana además además tenía un examen, evidentemente no llega a tiempo, y lo que ha optado es por coger el tren en lugar del autobús, que era su primera previsión, ¿no, Laia? La familia te dijo, cuidado con la carretera.
Sí, me avisaron de que estaba cortado y de hecho llamé a los autobuses y no había ningún servicio hacia Salamanca, así que solo me quedó venirme en tren esta mañana.
Y además has sido previsora comprándolo anoche por si había problemas, porque sabías que mucha gente iba a optar por el tren esta mañana, ¿no?
Sí, por lo que estuve viendo por internet, muchos estudiantes que venían de Salamanca a Madrid habían hecho lo mismo y digo, probablemente en el caso contrario sea igual, así que preferí comprar la noche.
Tu preocupación, decíamos, llegar a Salamanca porque esta misma mañana tenías un examen, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
¿Has podido hablar con el profesor?
Sí, se lo comenté y me dijo que no había problema, que me lo podía hacer esta tarde sin problema.
Normalmente optas por viajar en autobús porque es un precio más económico.
Sí, es más económico y además el express tarda bastante menos, entonces sale más rentable.
¿Y esta mañana por qué opción has optado entre los trenes?
Pensé coger el autobús, pero como ayer también estaban cortando las carreteras por la noche, preferí venirme en tren por si acaso, y la opción, la que era más barata, que son 3 horas, pero bueno, por lo menos sé que voy a llegar.
Porque hay otro más rápido, pero claro, el precio también se incrementa casi el doble, ¿no?
Sí, son casi 40 euros y la verdad es que no está la vida para pagar tanto dinero, por mucho que sea importante.
Estábamos mirando los paneles y ya has visto que el tren que tienes que coger tú hacia Salamanca llega con retraso, probablemente porque hay dificultades también en algunas comunidades de Castilla y León, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. De hecho, también creo que el de Valladolid o el de Ponferrada también venían con retraso hacia Madrid, y el de Irún sé que no salía o había problemas, tenía que ir a gente en cercanía, o sea que está la cosa bastante mal por el norte.
Pues muchas gracias, Olaya, te dejamos, que estás muy pendiente de las pantallas, y vamos a escuchar también una ciudadana que intentaba viajar a Ávila, que ha optado también por el tren y también ese viaje venía con retraso.
El retraso ahora mismo es de 40 minutos y no sabemos en principio cuándo va a salir el tren.
Y me imagino que todo como consecuencia del temporal y de la gran nevada que ha caído en Ávila.
Pues claro, efectivamente, al ser en Ávila entendemos que tendrá que ver con el tema de nieve. No se sabe si habrá afectado a las vías, si estarán limpiándolas o haya dificultades para poder acceder por las vías.
Y optó por este medio de transporte, quizás para evitar las carreteras.
Efectivamente, en mi caso, en este momento, es por eso, sí. Sí.
Y el viernes ya estuvo en Ávila, comenzó la gran nevada, ha estado en permanente contacto con la familia, ¿han tenido dificultades para moverse por la capital o por los municipios?
Sí, ya las calles estaban cubiertas de nieve, que costaba caminar, y te resbalabas, y la verdad es que no se podía mover por allí.
Incluso decían, tienen a su padre ingresado y no pudieron desplazarse al hospital, ¿no?
Efectivamente, tanto por la zona, el tiemblo, Ávila, incomunicado totalmente, sobre todo desde el Barraco hacia Ávila o desde Ávila hacia el Barraco, y por supuesto en la AP6 ya imposible, como ya sabemos.
Han seguido muy atentamente las previsiones del tiempo, ¿no? Porque cuando uno tiene que viajar también le inquieta, ¿no? ¿Qué va a pasar con su regreso?
Sí, desde que comenzó la nevada el viernes por la noche, que es cuando comenzó, por supuesto, claro, y además no es que lo hayamos seguido, es que no nos hemos podido mover, familiares de un sitio y de otro, no hemos podido movernos. A nosotros nos dio tiempo a poder salir de Ávila hacia el tiemblo, muy despacio, porque ya la carretera estaba bastante nevada, pero luego ya imposible lo que ha sido el movimiento. Por tren, ha tenido que ser por tren.
Por tren, y esperando la llegada del que le tiene que transportar hasta Ávila, que también decíamos llega con retraso. Nos hemos encontrado también con una pareja de Ferrol que intentó el sábado salir de San Martín de Valdeiglesias para coger un autobús aquí en Madrid que les llevara hasta esa localidad gallega. Imposible, porque todas las vías, por supuesto, estaban cortadas tanto para acceder a Madrid como para viajar por la 6 por autobús hasta Ferrol. Han optado, después de 2 días de espera, por el tren. Vamos a escuchar.
Estamos pasando las Navidades de San Martín de Valdeiglesias y queríamos coger un bus a estación de buses de Madrid, y se canceló el viaje porque estaba todo lleno de nieve la A6, y llevamos aquí 2 días y nada, a esperar.
¿Y a dónde tenéis que ir?
A Ferrol.
Uh-huh. ¿Y sabéis si las vías, hay algún problema o no?
No nos han informado de nada. Teóricamente estaría, acaba de salir un tren y esperamos al siguiente.
Lo único, claro, el billete que ya tenéis comprado lo habéis perdido.
Sí.
¿Y sabéis si lo van a devolver, el importe? O...
El primero nos lo van a devolver, el segundo no sabemos.
Eso en cuanto a los viajeros, pero también hemos podido contactar esta mañana aquí en la estación de Chamartín con las empresas que alquilan vehículos y han notado esta mañana un incremento de los servicios.
Se prevé que haya un incremento debido a los problemas de este fin de semana, de carreteras, nieve, etcétera. De hecho, han incrementado las reservas en los vehículos de sustitución. Entendemos que es por ese motivo.
Gente que se haya quedado sin el coche o que haya tenido alguna avería.
Exacto, así es.
La situación, como decíamos, es esta. Alipio Begoña en la estación de Chamartín intentando poco a poco volver a la normalidad. Ya hace frío también aquí, ¿eh? En esta zona de Madrid hay que ponerse al sol porque aproximadamente veo aquí en nuestro vehículo un grado de temperatura.
Pues nada, abrigaditos. Gloria, hace frío, ya nos lo ha advertido Antonio. Y más que va a hacer, porque hoy está la cosa más tranquila, pero mañana vuelven a bajar considerablemente las temperaturas. Así que abrigaos, abrigaos bien. ¿Y ahora a dónde te vas?
Bueno, pues vamos a buscar destino, vamos a seguir viendo qué más posibilidades y qué alternativas tiene la gente para regresar a casa.
Vale, venga, luego hablamos contigo y nos cuentas. Gracias.
Hasta
gracias,
luego. Gloria. Hasta, Gloria. Hasta luego. Son las 10 y 32 minutos de la mañana, nos cuenta nuestra compañera Gloria Talavera. Bueno, pues la situación de muchos madrileños que optaron por otro medio de transporte más seguro en este caso, ante las inclemencias invernales como era el tren y las dificultades que algunos han tenido para regresar a Madrid y otros, pues como comentaban, pues para salir a día de hoy y con eso sí, con la previsión de haber sacado los billetes con antelación porque en la tarde-noche de ayer muchos de los trayectos, sobre todo del noroeste de la península, de España hacia Madrid, pues tenían una, en fin, era bastante complicado encontrar acomodo en esos trenes. Otros, pues claro, no solamente se quedaron atrapados en sus vehículos durante decenas de horas, en muchos casos, sino que se vieron atrapados en autobuses. Y nuestra compañera Carmen Martín Tejeda, bueno, parece que tiene algún testimonio de esos ciudadanos que también lo han pasado mal, aunque fuera en compañía, dentro de un autobús, ¿no?
Así es, porque, claro, ha pillado muchísimos madrileños regresando de sus vacaciones de Navidad, claro, hacia Madrid. Es que ese ha sido el gran problema. Bueno, madrileños como Álvaro Gómez Selles, que volvía desde Oviedo en autobús hasta Madrid y que ha estado 16 horas atrapado por la nevada en ese autobús. Él nos dice que, bueno, dentro de lo malo no lo ha pasado mal, estaba en compañía, tenía cosas, pero bueno, que nos lo cuente él mismo. Vamos a saludarle ya. Álvaro, buenos días.
Hola, buenos días.
16 horas en un autobús, Álvaro. ¿A qué hora empezaron los problemas? ¿En qué kilómetro empezasteis a quedaros atascados?
Sí, pues nosotros llegamos a las 8 de la tarde a Villacastín, que debe ser el kilómetro 80 más o menos. Nos sacaron a la Nacional y nos volvieron a meter otra vez y luego ya nos quedamos atrapados en el kilómetro 80 hasta las 2 del día siguiente, de la tarde.
Desde las 8 de la tarde del día anterior hasta las 2 de la tarde.
Nosotros llegamos supuestamente a las 9 a Madrid, a Moncloa. Pues desde las 8 de la noche hasta las 2 de la tarde del día siguiente.
Madre mía. Toda la noche y toda la mañana.
Toda la noche y toda la mañana.
16 horas ahí.
¿Y cómo habéis...? ¿Qué habéis hecho toda la noche allí? ¿Cómo habéis pasado la noche?
Pues nosotros, dentro de lo que cabe, bien, porque teníamos gasolina suficiente, había calefacción, había agua, teníamos algo de comida, pero tampoco sabíamos nunca qué pasaba. Entonces, en cualquier momento, todo el mundo pensaba que íbamos a seguir avanzando durante las 16 horas, claro.
Oye, Álvaro, lo que nos cuentas, tú venías desde Oviedo, ¿a qué hora saliste de Oviedo?
Yo salí a las 2.
¿A las 2 de la tarde?
Perdón, a las 3. A las 3. O sea, he tardado 23 horas tarde.
Claro, es decir, a las 3 de la tarde del Día de Reyes.
Sí.
Claro, venías para acá. Bueno, y durante ese tiempo, yo atrapado en el autobús, claro, yo entiendo que, ¿qué le hacíais? ¿Preguntabais al conductor para saber cuáles eran las alternativas, si él tenía alguna información? ¿O se la ibais dando vosotros por lo que veíais en redes sociales a través de los móviles?
El conductor nos informó de todo en todo momento, pero él tampoco sabía nada. Entonces,
claro.
la única información que él tenía es lo que algún otro conductor le decía. Y en un momento, una vez, vino la Guardia Civil y dijo que no iban a abrir las autopistas, o sea, el peaje.
Álvaro, me imagino...
Nadie sabía nada de nada, claro.
Claro.
Me imagino que habéis estado también muy pendientes de redes sociales, con los móviles.
Sí, la mayoría de la gente era todo a través de Instagram. Uh-huh. Íbamos sabiendo si alguien se movía, porque hubo algún autobús que sí que se movió y llegó antes, pero sí, era todo a través de los móviles. Uh-huh. Por eso decía antes que teníamos wifi, teníamos cargadores, entonces pudimos
en ese sentido
estar en
tranquilos
toda la noche, claro.
Y habéis estado toda la noche con la calefacción encendida, o sea, que habéis podido estar por lo menos calientes, gasolina sí que había, decías.
Sí, a nosotros nos faltaba y además abrimos las puertas del autobús, teníamos baño también, vino mucha gente mayor, vino a utilizar el baño, dimos agua también. Hubo un par de niños que se quedaron en el autobús de un coche de al lado, porque hubo una situación en la que un bebé se lo tuvieron que llevar, la UME, de un coche que no tenía calefacción. Entonces, bueno, el autobús sirvió para muchos de los pasajeros que había alrededor.
O sea, que fuisteis ahí una oasis de salvación para muchos. ¿Cuántos viajeros ibais en principio en el autobús?
Pues no, iba completo el autobús. No había ningún asiento libre.
O sea,
que como unos 40.
40 personas, 40, 50 personas. Y vosotros, esta mañana, ¿cómo ha sido la salida? Cuando por fin habéis salido, ¿cómo ha sido? ¿Os ha sacado la UME, quitanieves? ¿Cómo ha sido esa salida?
Pues lo único que pasó, a mitad de la noche pasó un quitanieves, porque tenía que llegar la UME a recoger a este niño pequeño que estaba en un coche. Esto pasó como a la una de la noche o así, y luego al día siguiente pasó un quitanieves que quitó toda la nieve por el arcén derecho, y nada, los coches fueron por cada uno por nuestra cuenta. O sea, nadie movió ningún coche ni nada.
Oye, en definitiva, ¿cuándo? Es decir, tú sales de... Era la casa de tu madre, ¿no? En Oviedo.
Sí, bueno, yo venía de las vacaciones de la familia.
Claro. Y tú sales a las 3 de la tarde y del Día de Reyes y llegaste ayer, cuando entraste a tu casa, ¿qué hora era? De ayer domingo.
Bueno, yo salí de mi casa familiar a la 1 más o menos. Ayer llegué a las 3 de la tarde. A Madrid, a mi casa en Madrid.
O sea que te pasaste 22 horas en el trayecto.
En el autobús estuve, claro. Sí, 22 o 23.
Álvaro, dentro de lo que cabe, fuisteis afortunados porque estabais, bueno, pues en una situación, pero me llama la atención lo del coche que dices que había un bebé que no tenía calefacción. ¿Se les había acabado la gasolina o cuál era la situación?
Claro, es que lo que pasó es que por la noche, cuando en el momento que estábamos atascados, al principio todos los coches estaban encendidos y se veían todas las luces. Luego ya cuando nos despertamos cuando yo me desperté a las 7 o 6:30 de la mañana, los coches ya no tenían, estaban todos apagados, claro, reservando gasolina.
Claro, claro, claro.
Porque como nadie sabía...
¿Hasta cuándo iba a durar eso, no?
La única noticia que tuvimos es que no las iban a abrir, que nos lo dijeron a las 7 de la mañana, más o menos.
¿Y habéis pasado angustia, me refiero? Vosotros, es que vuelvo a decir, erais de los afortunados porque estabais con tranquilidad en el sentido de que había calefacción, teníais agua, pero me imagino que en los coches sí que habréis visto a gente angustiada.
Sí, ha habido mucha angustia. O sea, tuvieron que llevar a varias personas por ataques de ansiedad, que no sé si serían mayores o no, y luego los niños pequeños no tenían comida. Y los padres estaban muy angustiados, claro. Hubo un servicio como de voluntarios de los pueblos de alrededor que venían con esquís de travesía y traían leche y galletas para los niños y la repartían. Pero hubo mucho... En nuestro autobús no, pero hubo mucho pánico en general, sí.
Bueno, Álvaro, una cosa ya para terminar. Bueno, supongo que habrás descansado lo que has podido después de esas 22 horas de, en fin, atrapado en la nieve en el autobús. Pero tú mañana te vas a Nueva York, ¿verdad?
Sí. O sea, yo tuve suerte porque vine con 2 días de antelación.
Ajá. Vale, te vas a Nueva York, en fin, vas de puente a puente, de una situación, en fin, con mucha complicación, y te vas al este de Estados Unidos, donde, en fin, aquello, la cosa, en fin, está elevada a la enésima potencia respecto a lo que ha ocurrido aquí. ¿Tú has vivido alguna situación parecida de colapso en Nueva York, donde resides habitualmente, o no?
No, claro, es que esto es lo que comparábamos ayer, porque realmente no había tantísima nieve claro. En la autopista. O sea, yo salía y no me cubría más de los tobillos la nieve. En Nueva York, por ejemplo, sí hemos vivido situaciones en las que no se puede salir a la calle ni coger ningún coche, pero es una situación en la que igual hace menos 20 grados. O sea, es más por riesgo de congelación que por... Nunca supone un problema la nieve.
Bueno, pues, en fin, habrá que resolver esos problemas, entiendo, ¿no?
Espero que vaya bien, sí.
A ver si vamos aprendiendo. Bueno, Álvaro, pues muchísimas gracias por atender nuestra llamada y te deseamos, en fin, que el viaje a Nueva York sea lo más placentero posible y que tu llegada allí pues no te encuentres con una situación parecida a la que has vivido aquí en Madrid, especialmente.
Espero.
Bueno, ya tienes experiencia, gracias. Ya sabes lo que hay que hacer, ¿no?
Ya tengo experiencia.
Claro. Muy bien, muchísimas gracias. Muy amable.
Gracias, Álvaro.
Hasta luego.
Bueno, y no solamente en las carreteras, está terminado ya oficialmente, podemos decir, las fiestas navideñas, porque ya ha pasado Reyes, ya el último trozo de roscón ya se lo han comido, ya todo el mundo a dieta.
Bueno,
todo el
yo
mundo...
todavía tengo alguno por ahí pendiente.
¿Tú todavía te queda? Bueno, pues nada. Hay que terminar el roscón, es verdad. Luego ya una vez se termine el roscón ya nos ponemos todos a dieta. No, pero decía que hay que hacer balance también de las situaciones que se han vivido, no solamente las que tienen que ver con la nieve, sino las fiestas navideñas. Y nosotros hablamos habitualmente de lo que pasa en Madrid con los cuerpos que se ocupan de esa seguridad. Está con nosotros hoy Yolanda Díez, de Policía Municipal. Muy buenos días, portavoz. ¿Qué tal, Yolanda?
Muy bien, buenos días.
Muy buenas. ¿Cómo han sido las fiestas navideñas en general en cuanto a las actuaciones que habéis tenido que llevar a cabo vosotros?
Por lo que respecta a Policía Municipal, ha sido una campaña muy larga. La campaña comenzó el 1 de diciembre y finalizó ayer por la noche. Como habéis sido tan madrugadores, todavía no tenemos datos oficiales. Supongo yo que a lo largo de esta semana las distintas unidades irán mandando los datos y, bueno, podremos hacer una valoración un poco más...
No tenéis datos en cuanto a, digamos, cifras, pero
sí, en cuanto a estadísticas.
La impresión general de cómo ha ido, cuál ha sido a lo mejor o cuáles han sido las emergencias que habéis atendido que son específicas o casi exclusivas de estas fechas.
Teniendo en cuenta que nosotros nos movemos siempre en el campo de la seguridad de los ciudadanos, el hecho de que no haya nada reseñable para nosotros siempre es un buen dato. Todos los dispositivos y todas las medidas de seguridad que se han implantado, la verdad es que todas han funcionado bien y no se puede contar nada, no ha habido ninguna emergencia grave ni ningún suceso fuera de lo normal. Así que por nuestra parte yo creo que es bastante positivo.
Bueno, nada de lo normal porque a vosotros ya os parece todo normal. Me refiero que estáis acostumbrados sí. Y que no hay nada que se salga de... Pero, sí. Por ejemplo, el tema de petardos, que se... Bueno, no es que no haya ninguna incidencia con petardos fuera de las Navidades, pero es verdad que la mayor parte de los problemas se concentran en estas fiestas, ¿no?
Sí, sobre todo el problema de las quejas de petardos es exclusivo prácticamente de toda esta temporada de Navidad. Hay muchísimas quejas y nosotros actuamos en 12 escenarios distintos. Por una parte, hacemos inspección de todos aquellos locales que sabemos, porque los ciudadanos además nos colaboran mucho con nosotros, aquellos establecimientos que los venden sin permiso y que es un peligro para los menores, sobre todo, se los venden sin autorización, que van a comprarlos, y también para la gente que vive en los alrededores, porque igual que los venden sin autorización, los apilan y los almacenan en unas condiciones que son muy peligrosas. Estamos hablando de objetos pirotécnicos que pueden explotar.
Que hace falta un permiso especial y que en algunos claro. establecimientos no se tiene.
Efectivamente.
Que venden de todo y de cualquier manera.
Venden
¿no?
de todo y dentro de ese todo están los petardos. Y es algo muy peligroso porque, bueno, de hecho, para comentaros así algo un poco por desgracia, el día de Año Nuevo, un menor de 14 años perdió 2 falanges de la mano derecha. Justamente por un petardo que está más que claro que una bombeta de tipo 1 no te puede causar este daño. Ese menor tenía en la mano un objeto pirotécnico al cual no podía tener acceso de ninguna manera. Y con eso estamos muy vigilantes. Y luego la cara B, la segunda parte de nuestra actuación, son todas las quejas de los vecinos. Porque, bueno, muchos de nosotros disfrutamos las fiestas, pero no somos conscientes de que hay mucha gente mayor, mucha gente enferma, gente que tiene que madrugar, por ejemplo, el día de Año Nuevo o el día de Navidad, madrugar y no puede dormir. Los animales domésticos sufren muchísimo,
se
bloquean.
Los perros se ponen malos.
Ha habido infartos, incluso fallecimientos de perros, sí, sí. No en Madrid capital, pero sí que he tenido conocimiento de en otras zonas de Madrid. pueden también provocar un accidente, entran en estado de bloqueo y por mucho que seas tu dueño, como tienen un petardo al lado... En fin,
sí, sí, y un perro grande es que además se lleva por delante...
Sí, sí, puede tirar una persona mayor, puede cruzarse en mitad de la carretera, en fin. Todos son desventajas y molestias con el tema de los petardos. Hemos estado insistiendo mucho para comunicar a la población que no lo supiese que en Madrid está prohibido tirar petardos en la vía pública. Y así como dato, estamos a la espera a ver...
¿Cuál es la sanción, Yolanda, por curiosidad?
Es que depende de cómo se denuncie. Nosotros tenemos dos vías de denuncias por dos ordenanzas distintas. Por un lado es la ordenanza de protección de la contaminación acústica y por otro lado es la de policía y buen gobierno. Nosotros simplemente ponemos la denuncia, luego la sanción ya no nos corresponde a nosotros. Entonces, dependiendo de por qué se denuncie y de las circunstancias, ¿es una cuantía o es otra?
Puede llevar una multa.
Sí. Oye, Yolanda, pero una cuestión. Sí, yo acudo a un lugar en fin, autorizado de venta de petardos y compro unos petardos para, en fin, para disfrutarlos estas fiestas. Si no los puedo tirar en la calle, ¿dónde los tiro?
Pues en un lugar cerrado y que se puedan tirar. Por ejemplo, tampoco hay que tirarlos en la ciudad. Los puedes comprar perfectamente en un local de Madrid, pero tirarlos pues en tu finca privada, en un sitio donde no causes molestias. Donde no causes molestias. Y desde luego, ya cuando son de un tipo 3 en adelante, vamos, desde luego los menores ni se acercan.
Que van con numeración. Es que yo la verdad es que no tengo ni idea del tema de petardos, que van como con numeración dependiendo de la potencia.
Claro,
¿no?
Efectivamente. Lo que son las típicas bombetas que se tiran y hacen pum y bueno...
Que es más ruido
que otra cosa. Eso, creo recordar, eso es una categoría 1 y solamente se pueden vender a menores a partir de 12 años. Uh-huh. Luego a la de categoría 2, a partir de 16 y luego ya de 3 en adelante, mayores de edad y desde luego, vamos, ya es una categoría casi para profesionales.
Claro, con gente lo cual que sepa lo que está haciendo, claro, además,
claro,
¿no?
Claro, claro. Y de hecho, por desgracia, todos los años, sobre todo además suelen ser menores, que pues tenemos que lamentar algún tipo de hecho como el de este chico de 14 años.
De Moratalaz, sí. Madre mía.
Oye, y más allá de bueno pues de esas actuaciones, ¿habéis llevado a cabo algún requisamiento de mercancía mercancía pirotécnica que no estuviera regulada?
Sí, hemos tenido, hablo un poco de memoria, a lo largo de este mes de diciembre, 3 bastante importantes. En una de ellas, en la última, 60.000 objetos de pirotecnia, 60.000 petardos.
¿De una atacada?
Incautados, en una atacada. En un bazar, además... ha habido que llevárselos de allí porque además las condiciones de almacenaje, como hablábamos anteriormente, es que ya no solamente es la persona a la que se la venda,
claro,
es que eso puede explotar en cualquier momento porque no se respeta ningún tipo de condiciones de almacenaje. Se apilan, pueden estar próximos a una fuente de calor, en fin. Cuando hace falta un permiso especial para vender esos productos es por algo.
Evidentemente. Y luego, aparte del tema de petardos, yo me imagino que también las fiestas, Nochevieja. Bueno, pues es un día complicado porque hay muchas fiestas y aparte de las incidencias habituales hay más gente en la calle, pues se multiplican por X exponencialmente los problemas habituales de reyertas que hay. Pero además están esas fiestas que, bueno, pues que duran hasta las tantas y yo me imagino que también ahora, especialmente sensibilizados a partir del Madrid Arena con el tema de los aforos, ¿no?
Sí, en eso estamos también muy vigilantes. No solamente Nochevieja, cada vez sale más gente en Nochebuena y la Noche de Reyes.
Pues esa Nochebuena es para estar en casa.
La gente sale mucho. La gente le gusta estar en la calle. Nosotros trabajamos sobre todo muy en colaboración con la Agencia de Actividades. Los locales que quieren solicitar una ampliación de horario, porque está claro que si un fin de semana normalmente tienen que cerrar un sábado a las 3:30, no les interesa abrir. Si la gente empieza a llegar al local a la 1, necesitan ampliar ese horario. Solicitan la autorización a la Agencia de Actividades y en el momento que la Agencia de Actividades viene que tiene un expediente sancionador abierto, automáticamente no se le va
me
a
niega esa petición,
claro,
¿no?
Tiene que tenerlo todo en regla, como es lógico. Y si ese local lo tiene todo en regla, nosotros actuamos porque ellos nos piden que emitamos un informe. Y nuestros compañeros van al local y controlan sobre todo el tema de las medidas de seguridad, salidas de emergencia y de que todo esté en orden. Ese informe se vuelve a remitir al ADA y el ADA es el que ve si le concede la autorización de ampliación de horario o no. Ha habido alrededor entre 150 y 200 autorizaciones.
¿Y habéis tenido muchas intervenciones de gente que estaba excediendo el aforo o que pudiera suponer un peligro o que estaban extendiéndose la hora permitida?
En Nochevieja ha habido 2, uno por exceso de aforo, 2 desalojos y otro por exceso de horario. Es que normalmente, además, la semana anterior a que comiencen las fiestas, los policías de los distritos se pasan por todos los locales y les van informando. Y saben y les decimos, mira, que sepáis que vamos a pasar, ¿qué tal? Entonces la gente sabe que el que abre se arriesga. El que abre sin autorización y sin permiso se arriesga porque, vamos, tiene casi 100% de posibilidades de que vamos a pasar por delante de la puerta y vamos a hacer una
inspección. Me pequeño, el que avisa no es traidor, ¿eh?
Claro, entonces avisamos y el resultado es que ha sido solamente dos desalojos.
No, pues no está, me parece lo que te iba a decir, ¿no? O sea, que está en general han sido unas fiestas, podemos decir, tranquilas, dependiendo, vamos, comparando con otros años.
Sí, ya digo, estamos a expensas a ver de lo que digan los números, que al final es lo que cuenta, pero ya digo, no tenemos nada grave que reseñar. Entonces yo creo que eso para nosotros, desde luego, es un buen dato.
Pues nosotros nos quedamos con eso, con que haya sido, por lo menos la impresión así a grosso modo, o la percepción es que ha sido mejor la campaña que el año pasado, con lo cual eso que salimos ganando todos, desde luego. Y bueno, a esperar los datos y conocer ya más en detalle cuáles han sido todas las actuaciones que ha llevado a cabo la Policía Municipal en la Ciudad de Madrid. Así que, Yolanda Díez, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Que deseamos a los sanitarios que vienen de los del 112, que trabajéis muy poquito. Que tengáis que trabajar muy poquito por el bien de todos.
Muchas gracias.
Pero vamos, ya sabemos que trabajáis mucho, así que muchísimas gracias por todo.
Gracias,
Yolanda.
10:51 de la mañana.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Con 10 días de reposo.
La rotura del cruzado para Kuzmic.
El 11 que va a poner mañana.
El análisis.
Juan Carlos, ¿qué hacemos con Messi, que lleva 11 goles en el campeonato de Liga en 7 partidos?
Un poquito de burundanga por la mañana.
Falta de hambre, ¿no?
Y los protagonistas.
José Bordalás, entrenador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí estamos en la sala de prensa del campo del Rayo. Hola, Michel, mister, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Les hablo de Pedro León, ahora jugador del Eibar. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues quedan nada más 8 minutos para que sean las 11 de la mañana y estarán pensando. Y no hablan de salud, pero ¿qué ha pasado con la salud? Claro que hablamos de salud, ¿cómo no vamos a hablar? Porque además hay aspectos. Estábamos centrándonos sobre todo en la nevada que nos ha pillado, iba a decir de improviso, no, los efectos ha sido lo que nos ha pillado de improviso, pero estábamos avisados de que podía nevar, de que podía haber problemas y de que, bueno, pues no sé si de que se podía quedar gente atrapada, pero son cosas que pasan al final en todas las nevadas y muchas veces no sabemos ni cómo reaccionar. ¿Verdad?
Sí, pero basta que estemos hablando justamente de la sección de salud para que nuestro asesor científico, nuestro doctor Luis Gutiérrez Serantes, venga afectado por una gripe estupenda.
Yo no lo iba a decir, ¿eh? Yo no lo iba a decir.
Hola, buenos días a todos. ¿Veis que estoy perfecto? O sea, no me ha afectado lo más mínimo.
Yo no lo iba a decir.
Ojo, cómo estoy hecho polvo. O sea, me duele todo.
¿Te duele todavía?
No, ya no. Ah. Pero he estado 5 días, pero hecho polvo, ¿eh? Ya sé lo que es una gripe.
Ya sí. Ahora ya lo puedes decir con propiedad.
Puedo decir con propiedad lo que es una gripe. Mucho paracetamol, vitamina C y mucolítico.
Y agua.
Y cama. Uh-huh. Y buena hidratación y mucha cama.
Uh-huh. Vale. Y has tenido suerte todavía dentro de lo malo. Porque estabas en casa. Imagínate si te pilla atrapado en uno de los coches de los más de 3.500 vehículos que sacó la UME.
Está poniendo, no le ven a ustedes en la cara, pero está terrible, poniendo una cara de desesperación total.
Sí, no, es terrible. Esto es terrible. Y yo creo que aquí, ya lo habéis analizado, lleváis toda la mañana analizándolo aquí, se han cometido errores por todas las partes. Yo estoy absolutamente convencido que aquí han cometido error los de la autopista de peaje, yo no sé si la Dirección General de Tráfico, los usuarios, los conductores, todos han cometido un poquito de...
Entre todos la mataron, ¿no? Y ella sola se murió.
Sí, digo todo esto porque lo primero que hay que hacer para ponerse en carretera es saber cómo están las carreteras, es saber qué es lo que va a pasar en la carretera. En cualquier manual lo dice, oiga, si usted va a viajar y sabe que va a haber tormenta, pues hombre, sabe a lo que se expone. Y entonces, si sabe a lo que se expone, vaya preparado ya para evitar
problemática. Que yo, por hacer un poco defensor del diablo y seguir en la misma línea, no cambiar de opinión, yo lo que decía es, la gente que coge la autovía de pago, o sea, perdón, una autopista de peaje, piensa, bueno, pues a lo mejor hay un pelín de atasco, puedo encontrarme con retenciones que no son habituales en una de atasco, pero lo que no esperas es quedarte, pues yo qué sé, 12 horas parado en una autopista. Pero si te pasa eso, ¿algún consejo que se pueda...?
Bueno, lo primero y fundamental es Llevar agua, o sea, hidratarte, uh-huh. esto es fundamental. Simplemente,
alguna garrafa de agua en el coche no vendría mal, ¿verdad?
Siempre hay que llevarla. Uh-huh. La hidratación es importante. Alimentos, pues vamos a llevar alimentos también, desde barritas energéticas, pasando por fruta, sándwich, en fin, comida, ¿no? Tampoco vamos a pensar que en la España del siglo XXI vamos a estar más de 24 ya. horas incomunicados, ¿no? Entonces, llevando agua y llevando alimento podemos sobrevivir. Eso por un lado. Por otro lado, si nieva es que hace frío, eso está claro.
Abrigaditos.
Hay que ir abrigados. Y muy, muy importante, cambiarnos la ropa si se ha mojado. Porque uno de los graves problemas es la ropa mojada, que te puede hacer que entres en hipotermia y que esto te genere problemas añadidos. Y cuando digo ropa, digo también calzado y digo calcetines. Uh-huh. Esto no es ninguna broma, porque todo el mundo sale, se moja sale del coche, se moja los zapatos, se moja los calcetines y por ahí puede entrar también o se puede producir una hipotermia. Por lo tanto, si nos hemos mojado, cambiarnos zapatos y cambiarnos calcetines.
Esta mañana estaba aquí con nosotros Aurelio Soto, la persona de portavoz de UME, efectivamente, y nos contaba también que han tenido que atender a muchos enfermos crónicos, gente que a lo mejor no lleva ni siquiera su medicación.
Sí, sí, cierto es. Hay gente que dice, bueno, ¿cuánto va a durar el viaje? Pues el viaje va a durar 4 horas. Pues cuando llega a casa me tomo la medicación, si la tengo que tomar cada 8 o cada 12 horas. Y esto es impensable. Yo siempre digo que si nos vamos de viaje, debemos llevar siempre la medicación. Nosotros nos vamos de vacaciones, las enfermedades no. Por lo tanto, siempre tenemos que llevar en el coche un botiquín con los medicamentos. Y esto también es importante. Por otro lado, todos en el coche deberíamos llevar mantas, una o dos mantas deberíamos llevar, y si son estas mantas de aluminio que existen, muchísimo mejor, ¿no? Porque dan más calor, pero esto por sistema.
Esas, o sea, no abultan
nada. Absolutamente nada.
Y son baratas habladas, estas.
Claro. Sí, sí, y eso deberíamos llevarlo también. Por lo tanto, humedad importante, si nos hemos mojado quitar la humedad. Por otro lado, hidratarnos, llevar agua siempre. Y, por supuesto, mirar las previsiones y saber si debemos o no debemos salir.
Doctor, en el caso de las personas mayores o de los bebés, como ha pasado que nos han contado, algunos han tenido que ser evacuados por los miembros de la UME para llevarlos a distintos hospitales. Claro, hay que tener alguna precaución especial.
Bueno, el bebé, el tema de alimentación y hidratación no lo tenemos tan complicado, porque el bebé tiene a la mamá al lado y digamos que lleva ya la hidratación puesta al bebé.
La comida puesta.
Lleva la comida puesta, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, con el bebé no tenemos mayor problema porque la madre le puede lactar exactamente igual. Sí hay que tener especial cuidado con el frío en los más pequeños porque no regulan bien la temperatura. De ahí la importancia de llevar siempre el coche con combustible para que la calefacción esté puesta y mantener 22, 23 grados de temperatura en el interior del coche.
¿Y con los mayores?
A partir de los 60, 65 años y enfermedad crónica, riesgo de deshidratación, cambio brusco de temperatura, mayor riesgo de complicación. Por lo tanto, no cambio brusco de temperatura e hidratación.
Ajá. Valen pues, sobre el euro las mantas esas que decías tú. Pues o sea, que es que por un euro, vamos.
Y podemos salvarnos.
Efectivamente. Claro.
Sí, sí. Y la fortuna que hemos tenido en este caso es que no ha habido ningún fallecimiento ni ha habido mayores problemas, ¿eh? Pero sí ha podido haber problemas de congelación, ¿eh?
Claro,
por
fortuna
no lo ha habido.
Desde luego, la ventaja de esto es que con un kit elemental de,
sí,
de
sí, llevarlo
para llevar siempre en el coche, el vehículo.
El botiquín.
Un día podías hablar del botiquín básico,
claro,
lo que teníamos que tener.
Sí, sí, hablamos cuando queráis.
Sí, vale. De medicamentos que serían los más convenientes para
sí, sí, pues
llevar.
Hablamos un día del botiquín.
Venga, perfecto. Fenomenal.
Muy bien. Pues nada, caballero, a recuperarse.
Sí, en ello estoy.
Muy bien, son las 11 de la mañana.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, el director general de tráfico, Gregorio Serrano, acaba de matizar sus palabras en las que culpaba a algunos conductores por no enterarse de las advertencias de circular con la nevada que provocó el colapso del AP6, para decir ahora que no fue culpa exclusiva de los conductores, sino una circunstancia más. En Telemadrid, el máximo responsable de la DGT ha pedido disculpas por los fallos que se han podido cometer, pero ha dejado claro que la responsabilidad de lo sucedido es de la empresa concesionaria.
En estos momentos están analizando el Ministerio de Fomento qué falló en sus responsabilidades, la propia concesionaria, cuáles fueron los fallos que hubo, y en ese sentido se ha abierto un expediente informativo para que nos cuenten exactamente cómo se gestionó esa autopista, y nosotros evidentemente también vamos a analizar nuestra actuación.
Serrano ha descartado dimitir de sus funciones por el colapso. Por su parte, Abertis, la concesionaria que gestiona la AP6, ha asegurado que se aplicó el protocolo de actuación al máximo nivel previsto para situaciones excepcionales y que cuando se vio que podrían ser insuficientes, se dio aviso a la Administración. En cualquier caso, el ministro del Interior ha convocado para esta tarde una reunión del Comité Estatal de Coordinación para analizar las actuaciones llevadas a cabo por parte de los organismos y empresas implicadas y ciudadanos, que acaba de registrar en el Congreso la comparecencia del ministro.
Entre tanto, las carreteras madrileñas han amanecido hoy limpias de nieve, abiertas al tráfico y sin necesidad del uso de cadenas, después de que en las últimas horas 35 máquinas quitanieves y 197 efectivos del plan de inclemencias invernales hayan estado trabajando durante toda la noche. No obstante, el 112 recomienda a los conductores que hoy extremen las medidas de precaución y limiten en la medida de lo posible el uso del vehículo particular por el riesgo de placas de hielo, especialmente en los accesos a los colegios o los centros de salud.
A esta hora está previsto que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, visite la nueva sala de urgencias generales de La Paz, un hospital que ha sufrido precisamente en esas dependencias inundaciones debido a las lluvias acumuladas por el temporal, en un momento además de gran afluencia de pacientes debido a la epidemia de gripe. En Onda Madrid hemos oído las quejas de los portavoces de los grupos en la oposición de la Asamblea y la respuesta del portavoz del Partido Popular. Escuchamos a Lorena Ruiz Huertas de Podemos, Ignacio Agualo de Ciudadanos, Pilar Sánchez Acera del PSOE y finalmente a Enrique Osorio del PP.
No ha recibido financiación para el mantenimiento en la infraestructura hospitalaria, pues desde su construcción, y está hecho trizas.
Y las consecuencias son precisamente las que estamos viendo ahora. Pues óteras un día sí y otro también, plaga de cucarachas, saturación de las urgencias, espacios que ya no están habilitados, que en muchos casos no son accesibles.
Que no solamente es eso, es que está colapsado todo el hospital. Es que para que te den una cama hace un mes escaso, tienes que esperar horas porque están saturados.
Ahora mismo está en curso una ampliación de las y mejora de las urgencias pediátricas y ahora se va a poner en marcha una mejora global de las urgencias. Uh-huh. Porque es verdad que es una infraestructura que tiene muchos años.
Por cierto, que en materia sanitaria, el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid agradece las donaciones de estos días de los madrileños, pero anima a seguir acudiendo porque los grupos A positivo y negativo continúan en alerta roja y el cero negativo está en alerta amarilla. Los conductores de Irubús aceptan el acuerdo con la empresa, con la dirección de la compañía, para poner fin a la huelga si las medidas propuestas se aplican de forma inmediata. Ven en la propuesta de la empresa algo muy cercano a lo que pedían. El acuerdo podría acabar con una huelga parcial iniciada en octubre y que afecta a 15.000 usuarios diarios. Escuchamos a un portavoz del comité de empresa.
Los turnos partidos nos habían ofrecido parte en el 2018 y parte en el 2019. Y un plus por no tener siniestrabilidad, ese nos habían ofrecido parte en el 2018 y parte en el 2019. Y la franja horaria toda en el 2019 empezaría a regirse. Entonces, en la Asamblea lo que se ha votado es que todo tenga que ser desde el día 1 de enero del 2018.
Onda Madrid, el tráfico.
¿Cómo se circula por las carreteras de GT? María Forner, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues afortunadamente ahora ya ha pasado la hora punta y no encontramos incidencias en ninguno de los principales accesos a la capital y tampoco en la red secundaria de carreteras. Eso sí, continuamos pidiéndoles mucha precaución si van a circular por cualquier vía de la Sierra Madrileña, porque van a encontrar nieve, aunque las vías están despejadas. Eso sí, antes de salir a la carretera, consulten por favor la previsión meteorológica.
¿Cuál es la situación en el interior de la ciudad? Gabinete de Tráfico del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues tras una primera hora punta del día
complicada, la ciudad se toma un respiro, está tranquila, relajada, aunque han de calcular que no han cambiado las cosas. En la parte norte de las rondas ya no hablamos de un problema de circulación, pero sí de retención como para que la eviten. Y hablamos de la Plaza de la República Argentina, el paso inferior que se mantiene cortado en sentido Avenida de América por filtraciones de agua. Están realizando labores de mantenimiento. Por lo tanto, se sigue acumulando mucho el tráfico para esos conductores que acceden desde Raimundo Fernández Villaverde.
Más noticias en 55 minutos. Hasta entonces siguen en compañía de Alipio Gutiérrez, Begoña Tormo y todo el equipo de Buenos Días Madrid.
Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pasan 6 minutos de las 11 de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y ya saben, seguimos acompañándoles en esta mañana, como hacemos habitualmente de lunes a viernes, en Buenos Días Madrid, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y hoy, 8 de enero de 2018, pues estamos comentando con todos ustedes algunos de los asuntos más destacados de las últimas horas. Y cómo no, el asunto principal de las últimas horas ha sido pues ese atrapamiento de decenas, cientos de personas, muchos de ellos madrileños, en la AP6, en la carretera de peaje de la carretera de La Coruña, y las consecuencias y las responsabilidades que se exigen a las instituciones implicadas en todo ello. Durante toda la mañana venimos hablando de ese asunto, tanto desde el ámbito político como desde el ámbito profesional, de aquellos que han participado y que participan y siguen todavía pendientes, los equipos de emergencias del 112 y los equipos de la unidad de emergencias militar, que actuó de manera decisiva para poder liberar a los entre 3.000 y 3.500 vehículos, como decimos, atrapados en apenas unos kilómetros entre Segovia y Madrid en la AP6. Y bueno, pues comentando eso, pues lo que queríamos era saber cuáles eran sus vivencias, si se vieron atrapados o cuál ha sido, en fin, sus impresiones. Y para hablar de todo ello, pues tenemos con nosotros ya a Nieves Ortiz. Muy buenos días, Nieves.
Buenos días, ¿qué tal?
Y feliz también año nos acompaña, a todos, por cierto. Feliz año, es verdad. También nos acompaña Paloma Ferre, compañera en las tareas informativas de Telemadrid. Muy buenos días, Paloma. Feliz año.
Buenos días, feliz año a vosotros y a todos los que nos escuchan aquí en Onda Madrid.
Y dirán algunos de nuestros oyentes, bueno, ¿y por qué está Paloma Eso. Ferre en esta mañana precisamente con nosotros? Pero claro, es que tú has sido protagonista directísima porque te viste atrapada en la nieve.
Sí, yo me quedé atrapada el sábado. El sábado...
Bonito día de Reyes.
Sí, un día fenomenal para atraparse en general.
¿Pero dónde estabas?
Pues mira, yo había ido a comer a Valladolid porque me tocaba comer con mi familia política. Ya sabes que aquí se dividen las navidades. Claro. Como
noche buena en una, noche vieja en otra.
Entonces, pues nada, me fui y mi intención era comer rápido y volverme a Madrid, que normalmente tardamos pues como una hora y media o así desde Valladolid, porque tenía que seguir comiendo roscón ya con mis otros con mis hermanos en Madrid, que me estaban esperando. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y digo, es que yo no sé ni dónde estoy. Bueno, era un lío. Total, que nada, salimos prontito, sobre las 5 de la tarde del sitio donde comimos, y ya nos dirigíamos a Madrid, y iba con mi familia en el coche. Y yo creo que en el kilómetro 117 aproximadamente de la carretera de La Coruña, ya empezamos a tener problemas. Ya empezó a nevar muy intensamente. Desde las 5 de la tarde nevaba muy intensamente y sin parar. Empezamos a tener problemas y ahí vamos, lo típico, ¿no? Siguiendo la rodada del coche que llevas justo delante, y ya empezabas a ver gente que patinaba a la derecha.
¿Y eso qué hora era más o menos?
Pues mira, eso podría ser pues en torno 5 y media, 6 de la tarde, una cosa así. Y bueno, y nada, y seguimos por la carretera como pudimos, y claro que yo nevaba más y más y más y más. Yo miraba, bueno, pues los mensajes que da tráfico, no veía nada, no veía nada.
Pero no veías nada que en los paneles informativos que no indicaban nada.
Ponía un triángulo nieve, nada más, no ponía nada. Entonces, bueno, yo cuento lo que yo vi, o sea, yo estuve atrapada 5 horas y media, ¿vale? O sea, yo un camino que normalmente tarda 1 hora y media, pues lo hice en 5 horas y media. Yo estaba tranquila porque aparte de llevar un todoterreno, llevaba ruedas de invierno, que no necesitas cadenas. Entonces, en ese sentido, yo pensaba que tarde o temprano llegaría a Madrid. Y mi intención, yo todavía pensaba que llegaba a comerme el roscón a las 7:30, cosa que nunca ocurrió.
Qué optimista.
Sí, yo siempre. Entonces, pues nada, la cuestión es que nada, íbamos ahí ya, bueno, vamos más despacio, que esto está complicándose muchísimo, que está nevando un montón. Y ya no era un coche, sino eran un montonazo de coches que veías que iban patinando, sobre todo los de tracción trasera fueron los primeros en caer. O sea, los BMWs estos flamantes y tal, esos no pasaban ni uno, pobrecillos, estaban todos. Y claro, la gente cuando se queda tirada donde se queda tirada. Entonces te quedas tirada en el carril izquierdo, te has quedado en el carril izquierdo, te quedas en el derecho, te has quedado en el derecho. Y el único cartel informativo que yo vi muchas horas después, ya cuando estaba casi llegando, lo estaba consiguiendo llegar al peaje de la A6, era despejen el carril izquierdo para que pase la quitanieves. Máquina quitanieves que en 5 horas y media yo no vi. Yo cuento lo que yo viví, o sea, no sé, ya luego los porqués de todo esto no lo sé. 5 horas y media yo no vi una máquina quitanieve en nuestra dirección. Mi esperanza era verla por el carril contrario, es decir, salida a Madrid hacia Segovia, porque eso significaría que en algún momento daría la vuelta. Volvería, y nos bueno. ayudaría. Y al cabo de 2 horas o 3 vi una que también se había quedado atrapada precisamente por lo que os cuento, porque es que la autopista era como los... ¿Tú has visto los autos estos de choque?
Sí.
¿No? Que uno se colapsa con el otro y tal...
Y que además se queda en cualquier sentido.
Es
¿no?
que no podía pasar. O sea, la máquina de quitanieves, solo vi una y no pudo pasar. La Guardia Civil me extrañó tremendamente no ver absolutamente nadie. Y lo que sí que te puedo decir es que la gran mayoría de los que estábamos ahí atrapados, por supuesto, no llevaban cadenas. Había gente que llevaba las cadenas estas de tela, ¿sabéis cuáles son?
Sí.
Que luego me llamó mucho la atención porque, como yo sí que pude avanzar al final muy despacito, pero llegué, estaba toda la autopista llena de esas cadenas de tela totalmente destrozadas en todas las partes, en todos los carriles. Se ve que no aguantaban esa nevada, ¿sabes? O sea, yo creo la gente también se queda tirada. O sea, que los pocos que llevaban cadenas llevaban de tela y aquello no funcionó. Entonces, bueno, pues yo me acuerdo que llamé a los compañeros del Telenoticias para saber qué pasaba, porque ya en el kilómetro 86 aquello se paró y ni nosotros pasábamos, no pasaba nadie, era imposible. Entonces yo llamé para decir, oye, ¿sabéis si está pasando algo? ¿Ha habido un aviso de algo que no nos hemos enterado o qué? Porque y no solo no sabían nada tampoco en ese momento, porque estaba llamando a todo el mundo, sino que tuve que entrar en directo, con lo cual tampoco arreglé nada en ese momento.
Entonces, me llama mucho la atención lo de los paneles informativos, porque ahora, echando balones fuera, la DGT diciendo, no, es que a la gente se le ha advertido, hombre, se le ha advertido, pero nadie se esperaba eso, ¿no?
¿Sabes qué pasa, Begoña? Que posiblemente a lo mejor se advirtió, pero lo que no sé cómo se advirtió que el mensaje no llegó, porque, hombre, puede haber, yo qué sé, 200, 300 personas despistadas, pero 3.500 son muchos despistados, ¿sabes? O sea, que es que, y además el follón se organizó sobre todo en la A6, que es en el tramo que no pertenece, o sea, que pertenece a una compañía privada, que es
Iberpistas,
que por lo que fuera, pues cuando fue a reaccionar, a mí me gustaría que alguien me explicara qué tiempo, o sea, si había una previsión de nieves para las máquinas quitanieve, porque si hubiera habido máquinas quitanieve todo el rato limpiando, ¿qué es lo que pasó en Madrid? Porque es que era una sensación tremenda. Yo a las 10 de la noche conseguí llegar al túnel de Guadarrama después de bajarnos mi marido, los niños, durante no sé cuántas millones de veces a empujar coches, porque claro, es que no podíamos ni pasar, o sea, es que era lo que te digo, uno detrás de otro, todos colisionados, aquello era imposible, era como un puzzle.
Mira, hay una especie de declaración, ¿no?, de Abertis, que es la propietaria de Iberpistas, y lo que dicen es que ellos aplicaron el protocolo al máximo nivel y que cuando vieron que era insuficiente, con lo que admiten que era insuficiente, avisamos. Eso es lo que han dicho. Ana Bonet, que es la directora general de la empresa concesionaria de la P6.
Sí, o sea, yo creo que tampoco es justo echarle la culpa a todos los conductores, o sea, Yo creo que la nevada pues superó un poco las previsiones que había. Yo creo que cuando empezaron a aplicar pues remedio, ya había una capa de nieve en la autopista que ya se había liado y se juntó, que encima era Día de Reyes, y entonces, pues es que había, o sea, yo veía desde mi coche que yo decía, ay Dios mío, qué horror, menos mal que mis hijos son mayores, pensaba, porque es que veía bebés que les estaban dando agua llorando. Veía familias, es que eran familias enteras con el roscón, los juguetes, todos íbamos allí a pelotón. Entonces, bueno, y claro, las veías porque además, como llevan tanto tiempo parado, la gente pues salía del coche.
Sí, te haces amigos casi ya.
Bueno, nosotros nos hicimos un montón de amigos y luego yo, pues eso, o sea, mis hijos cada dos por tres, mamá, qué divertido, fíjate, menos mal que le dio por el divertido. Bajaban, empujaban un coche, ayudábamos a un señor, nos subíamos, volvíamos a ayudar a otro. Así, y bueno, benditas ruedas de invierno, que además voy a tener que decir esto para que mi marido me perdone, porque tuve una bronca con él, que me parecen carísimas, y digo, mira, bendito sea el señor que las hemos puesto, porque vamos, ya me la voy a querer comer para los restos de mi vida. O sea que, y nada, y porque era tracción a las cuatro ruedas. Y cuando yo conseguimos al final, ya te digo, sobre las 10 de la noche, llegar al túnel de Guadarrama, que los que pasamos por el telepeaje, a mí me cobraron, lo cual me después de 5 horas y media me cobraron.
¡Qué
me
cachondos!
Sentó un poquito regular. Bueno, pues los del telepeaje, vamos. Y por el otro lado no lo sé. Yo pasé por el telepeaje. Y entonces, pues cuando cruzamos al otro lado, era como el día de después. O sea, es que era una cosa alucinante. Las carreteras completamente limpias. Absolutamente nada. Yo le decía a mi madre,
venías de Mordor y llegas a la Tierra Media.
Era,
ya.
Dios mío, hemos llegado a la Tierra Prometida. Era como, pero si es que vamos solos. Yo no entendía, pero si vamos solos. Es que no hay nadie. Es que vamos solos. Y entonces ya vi en el kilómetro 47 que la Guardia Civil había cortado el tráfico, que había una cola, que los que estaban allí, me imagino que estarían también acordándose de todos sus familiares, pero había una cola, pero es que no sabían, que es que no podían pasar al infierno. Es que el otro lado era el infierno, o sea, era imposible. O sea, que claro, yo creo que la Guardia Civil hizo bien, a pesar de todo, pues del mar el menos, porque más vale que te desvíen ahí,
sí, y que puedas volverte a Madrid, tal,
que quedarte tirado con bebés, que yo veía bebés de 6 meses ahí llorando. Y bueno, yo porque iba con el depósito, o sea, yo iba bien, o sea, estaba tranquila en ese sentido, pero es que había gente, pues eso, que iba mal de gasolina, qué tal, es que estábamos a menos un grado, ventisca, y nevando, y yo decía, ay Dios mío, dejará de nevar algún momento, es que ni un segundo, o sea,
sí,
es
pero
que
entró
fue
lo
la
malo,
bomba.
Tú ibas más o menos preparada, Nieves Ortiz estuvo ayer toda la tarde en casa, no, ella no le pilló la carretera, ahora, hablando con gente que estaba, pues que había sufrido esa nevada en sus propias carnes, Nieves.
Qué mal se pasa, sobre todo como cuando dice Paloma.
Las nuevas, por cierto.
¿Sí? ¿Te gustan?
Estás muy guapa.
Los Reyes, gracias.
Nieves siempre.
Y flequillo nuevo, Bego, sí, que también sí, sí. Estás ahí rompedora.
También.
Bueno, mira, vamos a saludar directamente a Vidal Rodríguez. Buenos días, Vidal.
Hola, buenos días.
Buenos días ya, porque claro, se ha hecho la digestión, de todo lo que se ha ido pasando. Tú también estuviste, no sé si con roscón, juguetes o no, pero con tu mujer y tu hija de 8 años.
Sí.
Metido, atrapado en esa ratonera que se convirtió la AP6. Y en tu caso quiero que nos inicies, ¿cuál fue tu trayecto? ¿Desde dónde partías? Y efectivamente, si como le pasó a Paloma, tampoco tuviste esa información como para poder rectificar.
No. Pues nosotros salíamos de Salamanca con dirección Madrid y nosotros llegamos hasta Ávila y nos metimos en la AP51 para entrar ya a las 6 al peaje. Cuando estamos dentro de la AP51 vemos en los carteles AP6 cortada, pero claro, ya estábamos dentro de la AP51.
¿Esa qué hora era?
Eso sería sobre las 5 de la tarde más o menos, 5 y cuarto, 5 y media. Y nos metimos en la AP51 para poder entrar luego en la AP6 y ya empieza a haber retenciones. Y le digo a mi mujer, pues bueno, pues si llegamos a la entrada del peaje y dicen que está cortada, pues allí supongo que habilitarán para darnos la vuelta. Hay retenciones, hasta que ya nos dan paso y llegamos hasta la entrada del peaje. Y empiezan a dar, de hecho, los operarios que había allí te daban el ticket para que entraras en la autopista. Y yo le pregunté, ¿qué ha pasado? Y me ha dicho, ha habido un accidente, pero ya se ha solucionado. Y nos daban el ticket y entrábamos dentro de la P6. O sea, que de ellos mismos nos decían que entráramos, porque allí podían haber dicho, está cortado, y daros la vuelta.
Sí, era una contradicción, pues no, el cartel te dice que está cortado,
sí,
pero
sí.
En cambio te dan el ticket al infierno.
Y nos dijeron, ya está todo solucionado, ya pueden pasar. Y daban, incluso no pulsabas tú para dar los tickets como normalmente, sino que te los iban dando ellos para que entraran todo más rápido posible. y una vez ya que entramos empezamos a ver que la carretera tiene mucha, que tiene bastante nieve, que se empieza a atascar y vamos a trancas y barrancas. Yo llevaba el depósito lleno y llevaba neumáticos de nieve, o sea que preparado íbamos. Uh-huh. Y nada, empezamos a atascarnos, íbamos avanzando y tuvimos un parón de 2 o 3 horas gordo, avanzamos un poquito, ya los coches estaban empezando a quedar, vamos, ya era ya gordo. Uh-huh. Y ya, ya hubo otro tramo último que llegamos a 2 kilómetros del túnel, nos quedamos ahí ya para pagar el peaje. Y ahí estuvimos hasta las 3 de la mañana, más o menos, parados. Y ahí vimos que lo que realmente donde había accidente y coches parados, que lo que parecía el caos que decían la guerra, era al otro lado, era dirección Segovia, no dirección Madrid. Había coches, pues, en la cuneta, doblados, ahí sí que había bastante... O sea, que era lo que estaba gordo de avería, los coches averiados y parados, eran de la otra dirección.
O sea, que tú estuviste en 12 horas atrapado...
Sí, estuve desde que salí de casa a las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana que nos dieron paso, pero había 2 quitanieves... delante de nosotros y estuvimos esperando 3 horas detrás de las 2 quitanieves que no sabíamos realmente qué hacían ahí, digo, no sé, nos irán limpiando para dar paso, porque y nos dijeron, yo me bajé del coche a preguntar y dijeron que habían, que la DGT daba orden de que no se pasara. Entonces, pues ahí estuvimos esperando 3 horas, hasta las 3 de la mañana más o menos estuvimos esperando, y ya de repente empiezan a darnos paso para entrar al, para pagar el peaje y entrar al túnel. Y estaba, igual la carretera estaba llena de nieve, que parecía como si no se hubiera hecho nada. De hecho, los coches al entrar seguían patinando y algunos incluso se quedaban. Yo pasé el túnel, estaban abiertos, no cobraban nada, no cobraban el peaje, y ya nos metimos en el túnel. Y una vez que nos metimos en el túnel y salimos ya en Madrid, como dice la mujer anterior, pues es que parecía el Caribe, parecía que estabas en otro mundo, porque no había nada de nieve, estaba todo limpio, o sea que no... Vamos, que dices, incluso había quitanieves a los lados que estaban paradas, y dices tú, pues, ¿qué ha pasado aquí? O sea, que era algo raro. Y luego la Guardia Civil, a la gente que es por el otro lado, que quería entrar en el túnel, pues les tenían allí parados, pero no les daban la vuelta ni les daban opciones, tenían allí parados. Podrían haberle dicho, no entréis, que madre mía lo que hay ahí. Yo llegué a ver a la UME, llegaba por el otro carril, dirección Segovia, iban con tanquetas pequeñas y yo llegué a verles cuando llegaron. Pero ellos iban dirección Segovia, que era donde estaban todos los coches, ahí bastante había averiados y con choques y todo.
Bueno, ¿y qué te parece, Vidal? Luego me dices, la niña de 8 años, para ella, ¿no? Que esta experiencia cómo la ha vivido, pero las declaraciones que ha hecho el director gerente de la DGT, Gregorio Serrano, bueno, prácticamente responsabilizando, ¿no?, también en gran parte a los conductores, puesto que a su juicio tenían que haberse informado previamente sabiendo que estaban esas previsiones meteorológicas de nevada. En tu caso en particular, ¿qué le contestarías tú a Gregorio?
Pues que no, información no se tuvo. Sí, los paneles te informaban de que había previsión de nieve y tal, pero nada, e incluso yo tenía el móvil en la mano mirando a ver previsiones o algo, y allí nadie nos avisó de nada. Preparados íbamos, yo iba con neumáticos de nieve, el depósito lleno de gasolina, o sea que es que no hubo información. Uh-huh. Y luego, por ejemplo, mi niña de 8 años, pues imagínate la situación. Al principio muy mal, y luego ya pues le vas convenciendo que esto es una aventura y tal, y ya ella poco a poco, pues... Pero yo me imagino bebés, gente mayor que vi, que lo debían pasar bastante mal, gente que no tenía ni siquiera agua, o sea que fue la situación bastante... Y yo llevo desde que era pequeño, pues 20 o 30 años yendo por esa zona, y nunca me había pasado. Y he visto nevadas bastante más grandes, incluso yendo por el puerto, porque yo si me hubiera metido por el puerto, a esas horas todavía incluso hubiéramos pasado, o sea que te metes por una autopista de peaje precisamente para ahorrarte el peligro de ir por la nieve por el puerto, y resulta que es que por el puerto se podía haber pasado, o sea que era, vamos, muy...
El mundo al revés.
Bastante dramático, sí, sí.
Esto sabéis lo que me estoy acordando yo, la imagen que decíais vosotras también, ¿no? La película de Ocho Apellidos Vascos, cuando él decide, el andaluz, que se va al País Vasco y de repente pasa un túnel y hay rayos.
Es un poco
esto, el antes y el después.
Exactamente.
Pues efectivamente, es la misma imagen, la misma, vamos, mejor descrito imposible.
Oye, Vidal, yo tengo una curiosidad. ¿Tú llevas tracción a las cuatro ruedas?
No, solo las de adelante, pero mi coche no se quedó en ningún momento. Mi coche iba para adelante. Los que se quedaban eran los BMWs y Mercedes de tracción trasera, que fueron los primeros, pero vamos, de nada más entrar. Y no, nunca llegué a quedarme. Empujaba y ayudé a algunos coches a salir, pero no, la verdad es que no salió bastante bien. No
se quedó
hubo
atrapado.
Problemas.
No podía, pero lo que.
Y luego los que llevaban todoterrenos con tracción, tal, claro, el único que de sitios que tenían se metían por los lados y tal, y eso sí iban tirando poco a poco, pero los demás, o sea que nada.
Bueno, Vidal, pues dale un beso muy fuerte a tu niña. ¿Cómo se llama, por cierto?
Yaiza.
A Yaiza. Bueno, Yaiza. Y a tu mujer, pero a Yaiza un beso fuerte, que hoy habrá ido primer día de cole y lo habrá contado como la super experiencia.
Iba ella,
claro, hombre,
hoy todo contenta que va a contar su aventura. Vamos. Menos mal que llevaba los juguetes en el coche y llevábamos la suegra que nos había previsto bien de provisiones. O sea, que no pasamos.
Para que luego digan de la suegra. Y nada, que a ti no te cobraron, que a Paloma sí.
A mí me cobraron
un día por
el peaje, claro.
Veníamos llenos de tapero, o sea que...
Hombre, me vais a pasar. Venga, Vidal, gracias.
Muchas gracias, un saludo, hasta luego.
Hasta luego. Adiós. Digo, Paloma, que yo pediría que me devolvieran el dinero,
¿Sí, no?
Sí. Aunque fuera solo por dignidad, un poco de... Luego lo que pasa es que se valen de kinder. Uf, qué pereza. Sí.
Oye, pues fíjate, yo os voy a comentar, estamos preparando un especial, mi cámara y yo, se llama Atrapados en la nieve, precisamente porque es verdad, podemos constatar que yo mandé un reportero cuando vi el tomate que se había organizado y subió por el puerto y subió la autopista nada. Y es que otra de mis reporteras, que era la encargada de hacer el reportaje, Irene Falcón, que vive en El Espinar, pero vive en una urbanización que se llama Los Ángeles de San Rafael, no sé si lo conocéis, y desde luego está bien puesto lo de Los Ángeles, porque es que vive en lo alto y lleva 2 días atrapada. No ha habido manera de poder salir de su casa. Dice que tiene, o sea, que hubo un momento que iba andando. Y era tanta la nieve que se hundió. O sea, se hundió el cuerpo entero. Entonces, dice que han llegado por fin, porque solo hay 2 máquinas quitanieve, según nos cuenta en El Espinar. Por fin han llegado hoy las máquinas quitanieve, han podido abrir y creo que les han recibido como bienvenidos Mr. Marshall.
Les habrán hecho la ola.
Después de 2 días allí encerrados en la nieve, que no había manera. Y así están infinidad de pueblos de Segovia, cercanos a la Comunidad de Madrid, donde todavía hay muchas familias madrileñas que hoy no han podido llevar a los niños al colegio y que siguen atrapados en la nieve, como nos va a contar Nieves, ¿no?
No, y que además se han quedado en Ávila, en Segovia, efectivamente, incomunicados, sin luz, sin esas máquinas, y que han decidido quedarse allí, porque ¿para qué nos vamos a meter en la boca del lobo, no? Teniendo en cuenta que, en fin, no merece la pena. Es lo que muchos nos contaban ayer, que preferían más vale pájaro en mano que pollo en fotografía, como digo yo.
Bueno, pues también con ellos hablaremos dentro de unos minutos. Son las 11:28 minutos de la mañana y seguimos aquí en Buenos Días Madrid.
Onda Madrid.
Nosotras sabemos que la palabra mágica no es abracadabra, es rebajas, porque convierte un más adelante en un ahora mismo.
Llegan las rebajas de Gran Plaza 2 Majadahonda con las mejores propuestas en moda y complementos con hasta un 70% de descuento, porque tú te las mereces. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Madrid directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
De uno en uno. Entrevistas en profundidad.
Me gusta muchísimo la radio. En la radio eres un micrófono y tú, y a donde puedas llegar, llegas.
Fuimos a tocar a Santander, no va a venir nadie. Me asomé y estaba hasta la bandera. Bueno, me entran un poco ganas de llorar, recuerdo.
La magia tiene mucho de representar los sueños y los deseos del público en la realidad.
Qué buenos recuerdos y qué bien lo hemos pasado. Pero esto sigue, te sorprenderemos, aunque con nuevo horario. De lunes a viernes, de uno en uno, a las 10 de la noche en Onda Madrid.
De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pasan 31 minutos de las 11 de la mañana y seguimos avanzando con otros asuntos que forman parte de la actualidad y de este programa Buenos Días Madrid, que como cada lunes intentamos asomarnos a todo lo que tiene que ver con el motor de competición y que van a tener cumplida información con todo detalle a partir de las 12 de esta noche, entre 12 y 2 de la madrugada, en el programa Pole Position.
Yo no puedo esperar tanto, compañero. No puedo esperar tanto. A las 12 de la noche no puedo esperar tanto. No puedo esperar tanto.
Es una hora magnífica para
poder. No puedo esperar tanto. Yo quiero saberlo ya.
Pero vamos a ver cómo ya. Pues ahora tenemos el adelanto. Juanma Fernández está con nosotros. Muy buenos días, Juanma. Feliz año.
Muy buenos días, compañero. Feliz año también.
Feliz año, Juanma.
Oye, vamos a ver, sí, que sí, estamos hablando aquí de una situación en la que, en fin, decenas, cientos de personas se vieron atrapadas en la nieve y en el Dakar se puede uno quedar atrapado en las arenas de...
Pues
de
en las dunas, fíjate qué contraste, claro, ¿verdad? Con la que hemos tenido aquí este fin de semana.
Claro.
Y es verdad, en Dakar situaciones muy complicadas. En dos primeras pruebas, una especial muy cortita, la del primer día, que tuvimos un susto, porque teníamos piloto del programa en el Dakar,
claro.
Cristina Gutiérrez, que lleva claro nuestra pegatina y está allí. Volcó ese primer día, sin consecuencias, por supuesto, físicas, pero menudo susto. Y ayer una etapa en la que todos tuvieron problemas. Quien abría pista y ganó el día anterior, a la Tilla, y luego los nuestros también. Carlos Sainz tuvo problemas físicos también para su copiloto, Lucas Cruz. Y bueno, una etapa del Dakar siempre es complicada, pero estas con dunas lo son especialmente y en un comienzo de Dakar en el que empieza a haber ya criba,
Oye, cuéntanos qué expectativas tenemos, por lo menos de momento seguimos en competición, ¿no?
Pues sí, Carlos Sainz ayer tuvo problemas, pero luego sigue, por supuesto, en competición. No son muchos minutos los que pierde, están sextos en la clasificación y luego con posibilidades, desde luego, que de remontar, ¿no? Porque están solo a 13 minutos, octavos en la general, ayer fueron sextos. Yo creo que si se recupera Lucas Cruz de estos problemas que tuvo físicos, son importantísimos, porque ellos tienen que pasar por los waypoints, que son puntos por los que tienen que ir desarrollando la etapa, y si tienes un problema en uno de ellos o no encuentras bien el mismo, pues tienes que volver hacia atrás, y ahí es donde se van los minutos. Muchos problemas si abres pista también, porque ayer ganó Deprez, hoy le tocará abrir, y bueno, pues esto también tiene su importancia. Imagínate en motos, donde ayer tuvimos también ganador español, que en esta etapa pues tuvimos a Barreda liderando, que además va primero en el Dakar, en motos, que es, yo creo, su gran oportunidad. Tiene problemas en la muñeca izquierda, esperemos que no sean una dificultad para poder seguir afrontando las etapas, porque yo creo que tiene muchas posibilidades. Y luego los nuestros, quiero destacar a Óscar Fuertes, madrileño. Ajá. Vaya etapas está haciendo en este comienzo de Dakar. Cristina Gutiérrez, con ese susto del primer día que volcó, la tenemos en carrera, que es lo importante, lleva la pegatina del programa, estamos todos también con ella, y yo creo que hay que destacar sus actuaciones, sobre todo, ¿no? Óscar, que debutaba, Cristina, su segundo Dakar, única mujer española en cuatro ruedas, y luego tenemos a Laia también, que ayer tuvo problemas con el flujo de combustible en la moto, y bueno, pues pudo terminar, lo importante es que esté ahí, está entre los 20 primeros, y yo creo que hay que ser optimistas, porque estas primeras etapas lo importante es seguir en el Dakar. Y a partir de ahí remontar.
¿Hasta cuándo están en el Dakar? ¿Cuándo termina?
Pues en el Dakar todavía tenemos dos semanitas. Empezó el día 6. Y luego, pues importante, que tenemos contrastes. Porque vamos a pasar ahora, en este inicio, en el que estamos en una zona, hasta que se llega a Bolivia, pues con mucha duna. Luego pasaremos al calor de Argentina. Y el año pasado ya vimos lo que pasó con la lluvia. No se espera que sea exactamente igual. pero hay que estar muy atentos, ¿eh? Porque el Dakar siempre tiene trampas todos los días, ¿eh? Y esto es lo que haremos, pues, por supuesto, esta noche, porque tenemos la información de lo que ha sido la etapa de hoy. Justo cuando arranquemos el programa a las 12, tendremos la última hora con todas esas clasificaciones que aquí contaremos, y también con protagonistas, ¿eh? Como hemos tenido en estos últimos programas, que ahora están en el Dakar, porque todos ellos han estado aquí en pole position. Y luego hablaremos también, por supuesto, de Fórmula 1 y motociclismo, que ya se van acercando
a ver.
Las fechas del arranque.
Cuéntanos, porque de momento Alonso está entrenando en Daytona.
Bueno, no lo hizo nada mal, ¿eh? En Daytona. Fue el primero de todos los siete compañeros que lleva el equipo United Outdoor Sport. Y bueno, decimosegundo el equipo. Es verdad que está muy por detrás de los Cadillac, que son prototipos Daytona y que parten con ventaja. Y luego, pues, Fernando estuvo muy bien. Es verdad que nadie esperaba que fuera el que hiciera la clasificación porque no había hecho los mejores tiempos, pero luego, cuando tuvo que apretar, es verdad que fue el mejor de todo el equipo. Y luego, pues, pensando también en lo que va a ser este año, habla de que quiere conseguir el triplete, como sea en Fórmula 1. Ya ha confirmado que quiere estar en Le Mans, que quiere volver el año que viene a estar en Indianapolis, en la Indy. En fin, todo terreno, pero en circuitos, ¿eh? Fernando Alonso también. Hay que hablar de Carlos Sainz, de que también, pues, su preparación física, sobre todo, está siendo muy intensa de cara a los próximos días, en los que cada vez queda menos para que arranque la temporada. Ya estarán en la fábrica esta semana, están también con los asientos y confirmando fechas de presentaciones. Sabemos que Ferrari se presentará el día 22. En fin, muchas noticias también en Fórmula 1 y en motociclismo, donde también... pues aquí falta mucho menos para que arranque la pretemporada, y es que a final de este mes de enero les tenemos ya en Sepan, pero antes hay unos test privados donde confirmaremos quiénes van a estar esta noche. Y ojo, que es un año importantísimo en motociclismo, porque los primeros espadas todos terminan contrato, empezando por Marc Márquez, Valentino Rossi, el propio Jorge Lorenzo, y se está hablando ya mucho de qué puede pasar. Cualquier movimiento de estas superestrellas podría desencadenar un efecto boomerang y que hubiera cambios de equipo en muchos pilotos que ahora mismo, pues, les tenemos muy familiarizados. A Marc Márquez con Honda, en Ducati, pues, Jorge Lorenzo y Andrea Dovizioso, y Yamaha, que también termina en contrato, como decíamos antes, Valentino Rossi y el propio Maverick Viñales.
Ah, o sea que hay expectativa también en relación a, en fin, dónde pueden acabar cada uno de los grandes en el motociclismo.
Mucho
mundial.
Movimiento, importante será Sepan, donde esas conversaciones para las renovaciones arrancan, y también tendremos ya una visión mucho más clara del potencial que van a presentar las motos de cara al inicio de la temporada. Recordemos, último fin de semana en Sepan comienzan los test de pretemporada de este 2018, que ya tuvimos el primer test el año pasado cuando terminó el Gran Premio de Motociclismo. Y también Fórmula E, que la semana que viene Marrakech. Esta noche aquí con el protagonista Andrés Castillo, ingeniero que va líder por equipos de Mahindra, estará con nosotros.
¿Ves? Bueno, yo ya ahora me quedo más tranquila.
¿Te das cuenta?
Pero ahora me quedo más tranquila, porque claro, yo hasta las 12 sin que esté aperitivo, pues
sin
no.
Nada.
Ahora ya sí, claro. Ahora yo aguanto ya hasta las 12 de la noche, que es cuando llega ya Juanma con toda la información y con esa entrevista.
Claro,
pues
que sí.
Nada, que te escuchamos.
Un
gracias.
Placer, ¿eh? Y precaución en la carretera, que está la cosa muy complicada todavía.
Nada. Estupendo. Muchas gracias, Juanma.
A vosotros.
Venga, hasta luego. 11:37. Start spreading the news. You're leaving today. Tell him, Frank. I want to be a part of it. New York, New York. Your vagabond shoes, they are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York. I wanna wake up in that city that doesn't sleep and find your king of the hill.
11:38, ahora vimos esto de New York, New York, y qué bonito, qué romántico, pero claro, los que están ahora mismo viviendo en Estados Unidos esa ola de frío, esa ola polar, esto que nos ha pasado a nosotros en la PSI les parece una chorrada, porque es que allí hablamos de bajo cero, de muchos grados bajo cero. Carla Mourinho siempre viene a contarnos cosas así también glamurosas, ¿no? Como la canción de Frank Sinatra.
Claro.
Pero hoy tenemos también que ver qué pasa cuando te vas de vacaciones. A lo mejor te pilla esto. ¿Qué pasa?
Sí, buenos días, chicos.
Muy buenas.
Buenos días.
La verdad es que temático de la nieve hoy el día, pues ya, ya que estábamos
con
la nieve.
Y te has venido con un jersey
me he
muy
con
de
un
nieve.
Jersey muy de nieve, yo preparada, no sea cosa, pero ha salido el solecito. Y bueno, la verdad es que no solo nos ha pasado a nosotros, está medio mundo, la mitad para arriba, estamos un poco recibiendo estas olas de frío ártico. Y en Estados Unidos, pues no iba a ser menos, y como allí es todo a lo grande, pues ha salido en las noticias, lo hemos visto, 30 grados bajo cero, se ha llegado en Chicago, se ha llegado a ver temperaturas, bueno, imposibles. Y hay que ver si somos viajeros y nos pasa una cosa de estas. Porque claro, es cierto que hemos de tener en cuenta que no todo el mundo podemos elegir las fechas, y igual es genial ir en verano o ir en primavera, claro, de viaje, pero hay veces que, oye, pues uno se organiza el viaje para irse, por ejemplo, en Navidades o para irse en enero o febrero, que es temporada más baja, tenemos mejores precios y decidimos ir. ¿Qué pasa si nos pilla una ola de frío ártico? Y bueno, pueden pasar muchas cosas, pero es cierto que primero, y lo hemos dicho siempre, ir preparados, es decir,
sobre todo con el tema de ropa.
Claro, por ejemplo, sabemos que nos vamos unas fechas, consultar el tiempo que nos vamos a encontrar, porque igual no tenemos otro remedio que aguantar la nieve, porque en Nueva York, en Nochevieja, llegaron a 11, 12 grados bajo cero, o sea, temperaturas imposibles. Y sobre todo, bueno, primero ser previsores en cuanto al tema del abrigo y de la ropa. Ya que no podemos evitar la situación, bueno, intentar ver que no nos cancelen el vuelo.
Eso
para empezar a llegar. Y es cierto que, bueno, me lo comentamos alguna vez en algún programa Alipio, una vez allí, el tipo de cosas que se pueden hacer si tenemos mal tiempo. Y hablamos de la NFL, de la Liga de Fútbol Americano. Que la Liga de Fútbol es que no se suspende prácticamente por ninguna. Alipio, tú esto lo sabías, ¿no?
Sí. Es una cosa... Yo he visto partidos de fútbol americano, bueno, espectacular, con más de 10 centímetros de nieve. Ahora, lo único que hacen es limpiar las líneas.
Eso iba a decir.
Y punto.
Ahora, como aficionado, ir un poco como si tú fueses a esquiar, porque si no es imposible.
De todas maneras, con lo de la ropa, yo también digo, si se tiene buena ropa de abrigo, fantástico, se la lleva uno. Si no, es mejor, si se va en esta época, comprarla allí con las rebajas, primero porque están hechos al frío, con lo que es una ropa técnica de más calidad, mucho más barata en relación a lo que se encuentra aquí. Y además eso que te ahorras de llevarlo, luego claro, lo tienes que traer.
Bueno, luego a ver qué hace.
Claro. Te lo traes puesto. Te llevas uno que esté así y lo dejas allí.
Totalmente. También es cierto que las ciudades también ofrecen muchas alternativas. Lo que se puede es planificar como viajero, pues la mañana pasarla afuera y cuando haga mal tiempo, cuando empiece a anochecer, buscar alternativas como los museos, ir a un musical, o los partidos de la NBA, por ejemplo, son a estadio cerrado, la mayoría, no es como aquí el fútbol. Entonces es cierto que hay que organizar y ser un poco más previsores de lo habitual, más de lo que uno es habitualmente. Y sobre todo mentalizado de lo que nos vamos a encontrar, de bueno, pasas frío, pero es cierto que estás en la ciudad, estás de viaje y estás pasándolo bien de otra manera.
Claro, es verdad que, en fin, en esta época, pues ha coincidido ese frente de frío polar que
nos ha afectado a todos al final, nos ha llegado.
Pero claro, pero que en los estados del este y del norte de Estados Unidos, no se esperaba porque hacía mucho tiempo que no veían.
Sí, hacía cosas como bueno, en Nueva York creo que era la noche vieja más fría desde los años 60. Claro. Realmente ha sido que te puede molestar o te puede cambiar un poco tus planes, pero al final también uno tiene que apreciar esa belleza de la nieve, aunque es muy bonito verla desde casa.
Claro.
Es cierto, hombre, que cuando toca patear.
Claro. Bonito queda porque ves esas imágenes de las olas, en fin, una especie de granizado de olas, o ves cómo sacan del mar tiburones congelados y dices, bueno, pero...
Precioso ver, es cierto.
Claro, es muy bonito, pero claro, cuando lo sufres, pues la cosa cambia. Pero sí es verdad que en esta época del año, en fin, frío vas a encontrar
claro,
en esta
uno,
zona.
Claro, uno cuando viaja, es cierto que si no viajas en agosto o en verano o en buena época, es cierto que te puedes encontrar muchas adversidades y gente que luego ha tenido problemas en los aeropuertos, gente que ha tenido...
Claro.
Bueno, hay que contar con eso. También sabes que encuentras igual mejores precios, ese tipo de cosas que siempre hemos hablado, ¿no? De hecho, ahora tenemos aerolíneas low cost hasta Estados Unidos y está haciendo que cada vez vaya más gente en fechas quizás no tan habituales.
Claro.
Pues uno tiene que saber lidiar y sobre todo la previsión. no solo en cuanto a Estados Unidos, pero mucha gente, la temporada de ciclones, temporada de huracanes, ese tipo de cosas, como viajero, no tiene uno que lanzarse.
Anda,
sobre todo
aquí en el Caribe, ¿no? Está la gente con el tema de los, sí, de los,
bueno,
huracanes.
Luego te vas a Miami creyendo que te vas en pleno verano y ahora esta vez casi ha nevado en Florida. Entonces, uno también puede tener mala suerte y tiene. Pero es cierto que siempre buscando y siempre pensando las cosas, sobre todo en los grandes viajes. Bueno, tú has estado en fin de año en Londres, ¿y qué tal te ha hecho?
Muchísimo frío.
Muchísimo frío. Bueno, pero te has abrigado y lo has solventado.
Pero me he estrenado con un buen catarro.
Bueno, claro. Bueno, estas cosas, en fin. También, pues mira.
Oye, pero no es lo mismo traerte un catarro de Londres que de aquí.
Ah, no, claro.
Vamos.
Hombre,
eso digo yo, pues ya que te lo traes de viaje.
Ya quisiera yo
de
coger el catarro en Londres y no
claro. Oye, pues ya.
¿En Tetuán?
Llevar ibuprofenos también en la maleta, ¿ves?
Claro,
eso,
no,
por ejemplo.
Sí, el botiquín hay que
un buen botiquín. Y bueno, es cierto que también, pues, acostumbrarse y adaptarse. Uno sabe que cuando viaja en verano, pues tiene que estar dispuesto a una serie de cosas. Y cuando viaja en invierno, pues lo mismo. Y también es viajar, que no estamos haciendo el sacrificio, claro. Que no vamos por trabajo, no vamos. Pues si es un viaje, es una cosa de ocio, realmente hay muchos planes. Y es cierto.
Mira, un día, ahora que estaba diciendo eso a Lipio, teníamos que hablar, se lo he dicho yo al médico también, a Luis Gutiérrez, a nuestro asesor médico, pero hablar un poco de qué hacer si
por
te
ejemplo,
pones enfermo. O sea,
por ejemplo,
qué hacer en emergencias real, personales, no digo que si te pilla una de estas, una nevada, porque le pilla a todo el mundo allí. Pero cuando te pasa a ti alguna cosa, en los viajes, ¿cómo actuar? Eso lo podemos hablar.
Realmente es muy importante también tener claro eso y tener claro, por ejemplo... son medidas de precaución que parecen una tontería, pero el número del consulado, el número de la embajada cuando viajamos, imagínate que te pilla una tormenta o te pilla una situación personal, realmente tienes que estar preparado y eso no cuesta nada tener el teléfono, saber la dirección. Es cierto que yo, por ejemplo, cuando estuve en Argentina lo tenía, porque muchas veces no sabes lo que puede pasar y en el caso de, bueno, lo que hemos hablado más con el frío, que te cancelan un vuelo, que te tienes que quedar, que, bueno, siempre cualquier medida de precaución es poca y más cuando te vas tan lejos de casa, es importante llevarlo todo muy planificado y muy organizado. Y bueno, ya si hablamos de alternativas de ocio, hay muchísimas cosas a puerta cerrada para aprovechar ese impasse de la noche o ese anochece antes, el frío. Bueno, pues siempre tenemos alternativas.
Claro, en eso, desde luego, hombre, y en los viajes, pues por ejemplo, a la costa este norteamericana, en estas fechas, pues hay que saber pues que va a hacer frío seguro y llevar el equipamiento más adecuado a eso. No esperamos situaciones excepcionales.
Claro, situaciones excepcionales, pues bueno, igual toca quedarse en el hotel un día porque no se puede salir.
Claro,
pero
en fin, que si vas en enero o en diciembre a Estados Unidos, a Nueva York, porque te gusta y quieres ver y tal, pues no puedes pensar que vas a ir allí.
Si quieres ver la Navidad o quieres patinar sobre Central Park, tendrá que hacer un poco de fresco. Tenemos que aguantarlo. Pero bueno,
pues esos son algunos consejos. Y que hay alternativas de ocio también. Y es saber planificar un poco qué tipo de actividades hacemos, como tú dices, por la mañana a lo mejor más caminar y visitar cosas.
Y a partir de la tarde, que a las 7 de la tarde hay partidos de la NBA, están los Brooklyn, los Knicks, bueno, por ejemplo, Nueva York, y luego la infinidad de teatro, de musicales en Broadway. Hay espectáculos. Y es cierto que, por ejemplo, en verano nosotros en Hello Tickets vendemos mucho más béisbol, que es al aire libre, pero ahora no hay temporada, empieza más adelante. Lo tienen muy montado los americanos, ¿sabes?
Sí,
ahora, ahora tienen montado el estadio cerradito, es verdad. Y realmente, bueno, puedes pasar allí la tarde y es toda una experiencia más. Entonces, forma parte del viaje y no te pierdes nada.
Claro.
Así que...
Bueno, pues oye, nos quedamos con eso, sobre todo con el consejo de ir preparado, buscar la información
adecuada.
Buscar
la información antes siempre. Correcto. Siempre sabiendo las fechas, más vale ser pecar de previsor, ir más abrigado de lo normal y ya.
Vale, y en todo caso, si se sabe que se quieren hacer algunas compras, pues lo que dice Begoña, pues oye, aprovecha ya que vas y te compras ropa de abrigo en la época que toca y aprovechas pues los precios que puedan estar mejor.
Me han dicho que relación calidad-precio encuentras ha dicho ellos, vamos, cosas muchísimo
mucho
más baratas y sobre
precio.
Todo que están muy acostumbrados. Y
claro,
ropa
el tipo
técnica,
de ropa también es adecuado al clima que tienen, entonces siempre será mejor.
Pues, imagínate en Chicago, entre 30 bajo
más
cero.
Más de 30 bajo cero, que yo eso no he vivido nunca, o sea, yo no sé ni qué sensación debe ser. No, de
pues
verdad.
Para ir por la calle poquito.
Poquito.
De todas maneras, ya entre 10 bajo cero, 30 bajo
ya,
cero,
y a mí
ya
da
es
la
como
sensación que
se
es como,
pierde, ¿no?
Ya
vaya,
está.
Otra.
Llega un límite que el frío que ya no pasas.
Ya no eres capaz de sentir más.
Y a veces ni siquiera de sentir.
Totalmente.
Igual tienes un problema
mayor. Igual ya sí.
Bueno, Carla Mourinho, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Nos vemos el lunes que viene.
Muy bien.
Hasta luego.
Gracias.
pasa del New York, New York, al Barras y Estrellas, así sin transición, pero ahora no vamos a hablar de viajes, no vamos a hablar de nada agradable. Es más, vamos a hablar del presidente de los Estados Unidos. Menudo rebote tiene, todavía le debe durar el rebote con el libro ese, que parece un lema de la Legión Romana, ¿eh? Como eso de conmoción y pavor.
Conmoción y pavor.
Pues lo mismo, Borja García de Sola, ¿te lo has leído ya el libro?
No, todavía no lo he terminado.
No, pero has empezado ya.
Sí,
si es que se publicó el viernes.
Sí, pero se puede comprar a través de Amazon con el ebook.
Ajá.
Y cuenta cosas que normal que esté enfadado.
Sí, ¿no?
Sí, sí. Lo que pasa que yo creo que él tiene mucha culpa de lo que está pasando, porque si no hubiese dicho nada, el libro a lo mejor hubiese pasado ahí.
Fuego y furia es, ¿no? El libro de Michael Wolff.
Fuego y furia dentro de la Casa Blanca de Trump. Ajá. Son, pues es una radiografía de lo que ha pasado. Lo que dice este columnista, polémico, por cierto, bastante polémico.
El autor del libro, Wolff.
Sí, muy polémico, es que ha hecho más de 200 entrevistas durante 18 meses, entre ellas al propio presidente, aunque Trump dijo que no le había dado ninguna entrevista. Entonces siempre hay esa discusión entre los dos y cuenta cosas muy, muy interesantes y que sorprenden de un presidente de los Estados Unidos. Por ejemplo, desde que no quería ganar las elecciones, que es algo que se ha hablado algunas veces, que en verdad lo que quería era potenciar su imagen y su marca personal y sobre todo ganar, pero mucho dinero, no ganar las elecciones. Entonces, cuento una anécdota que el día de la jornada electoral, según iba avanzando el recuento y veía que iba a ganar, la cara de Trump cada vez era de mayor preocupación y la de Melania, un momento que se puso a llorar. Y eso lo contaba Steve Bannon, que era, por así decirlo, la mano derecha de Trump, de lo que llaman el alt-right, la extrema derecha, pero que se acabaron peleando y, bueno, Trump ha hecho un montón de tweets en contra de él, diciéndole que no solo perdió su puesto de trabajo, sino que perdió también la cabeza. Bannon ha tardado unos cuantos días en reaccionar y ha pedido perdón. Diciendo
ya, pero
que
ya a estas alturas no creo
pero
que...
El año ya está hecho.
El año ya está hecho. Y desde eso hasta el día a día, por así decirlo, de Trump, que está obsesionado con o estaba obsesionado con que no le envenenasen.
Decía que no dejaba que tocaran el cepillo de dientes. A mí sí, me ha alucinado. Y que abroncaba al servicio de la Casa Blanca si le tocaban una camisa que había dejado tirada por el suelo. Porque
para que no
si dejo la camisa ahí, la dejas ahí.
Sí, sí, él está obsesionado y, por ejemplo, durante los primeros meses solo comía hamburguesas del McDonald's. Porque decía que, bueno, si la pedían...
Se va a morir solo, entonces, no hace falta que lo envenenen.
Nadie sabía que el presidente de la Casa Blanca iba a pedir las hamburguesas y no había problemas. Entonces, hay síntomas un poco que dices, no sé si están muy bien. Y luego los comentarios misógenos que vimos durante la campaña y que en el libro se repiten. Por ejemplo, a mí me llama la atención lo que dice que Trump le gusta decir que una de las cosas que hacen que la vida merezca la pena era meter en la cama a las mujeres de sus amigos. Te llama la atención que un presidente diga eso. También, para darle a lo mejor un poquito la razón a Trump, se ha acusado a Wolf de que no pone quien dice muchas veces estas frases. Ha habido periodistas famosos que dicen que no se ha comportado éticamente, que se ha saltado el off the record, ¿no? Que es cuando alguien le cuenta a un periodista una información sin para que no la publique, pero que sirva de contexto, y él se la ha saltado. Pero Trump se ha vuelto loco y su primera, bueno, una de las primeras reacciones fue con sus abogados intentar parar la publicación del libro.
Intentó parar la publicación y la editorial, que le ha debido tocar bastante las narices, que incluso el presidente, siendo el presidente, le se atrevan a eso, lo que hizo fue adelantarla.
Lo adelantó, se suponía que se iba a publicar, que mañana salía a la venta, y salió el viernes.
El viernes.
Y justo que estáis hablando de los menos 20 grados de Washington, de Nueva York, colas en las librerías para hacerse con el libro, que está agotado y número uno de ventas en Amazon. Y claro, el autor diciendo que Trump siga hablando, que esto es maravilloso. Claro, que
le está haciendo el caldo gordo. Claro, cada vez que se queja a Trump, yo creo que vende 3 o 4 libros más. Wolf, ¿no?
El problema es que es el presidente de los Estados Unidos. Y las acusaciones son muy fuertes, porque dice pues que tiene actitudes infantiles, que se aburre, que es incapaz de prestar atención. Comentaba que en el libro sale que le están explicando las enmiendas, o sea, los... la Constitución americana y que a partir de la cuarta Trump ya estaba en otro mundo y no hacía ni caso.